Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes en este comienzo de la semana de la vuelta de las competiciones europeas. ¡Ole! ¡Qué alegría! ¡Qué bien! En este verano tan atípico vamos a tener muchos partidos y además con una emoción intensísima. ¿No crean ustedes que a nosotros no nos provocan quebraderos de cabeza los planteamientos que hacemos en el programa cuando vemos que un día sí y otro también les estamos atiborrando de datos, de posibilidades, de cuestiones jurídicas, de recursos, de decisiones provisionales, de positivos y demás relacionados con el caso Fuenlabrada? A nosotros también nos apetece mucho más hablar de la Champions y de la Europa League, de los rivales, de las dudas, de las posibles alineaciones, pero no le podemos dar la espalda a la actualidad. Y hoy es un día en el que les tenemos que contar las novedades, que las hay, de un caso que nos tiene locos y que, lejos de mostrar un panorama cada vez más claro y nítido, cada vez es más sombrío. El titular a esta hora es que el Depor Fuenlabrada y los playoffs de ascenso a primera ya tienen fecha. Otra cosa es que se jueguen. Y si se juegan, que tengan efecto. Enseguida les vamos a explicar el porqué. Pero antes, noticia de última hora relacionada con el motociclismo. Noticia de hace unos minutos. Marc Márquez ha tenido que pasar otra vez por el quirófano. Borja González, especialista. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido a todos porque no se esperaba otra cosa que ver a Marc esta semana en Breno. De hecho, estaba programado como uno de los pilotos que estaba en la rueda de prensa del jueves, la rueda de prensa oficial, un poco para contar cómo estaba después del intento frustrado en Jerez. Y resulta que ha pasado hoy por quirófano, ha tenido un problema con la placa. Dicen los médicos que no ha sentido ningún dolor, pero sí algún tipo de sensación extraña, y esa placa ha cedido por sobreestrés. Se la han tenido que cambiar, va a tener que estar 48 horas en observación para ver un poco cuál puede ser el tiempo de rehabilitación. Pero lo que está claro es que algo extraño ha pasado para que lo que parecía una cosa de Superman, un milagro, lo de la reaparición en Jerez, que la hizo y además con unos tiempos sorprendentes, haya terminado ahora de repente, pues apenas dos días antes de viajar a la República Checa, con una, entiendo que baja inesperada, porque no espero otra cosa que Marc Márquez sea baja en el Gran Premio de este fin de semana, porque otra cosa sería ya muy extraña.
Claro, mirando más allá en el Mundial, sumar 3-0 seguidos, pues es un hándicap demasiado alto, ¿no?, para poder remontarlo después.
Bueno, tú calcularlo, normalmente sería un problema en un Mundial de 20 carreras, que es un Mundial normal. Este, que para MotoGP es de 14, parece francamente imposible, sobre todo que ahora mismo es muy complicado entender cómo puede ser la recuperación, porque este domingo se corre el Gran Premio de la República Checa, pero es que seguido, una semana después, se corre el Gran Premio de Austria y seguido otra vez el Gran Premio de Estiria, otra vez en el circuito de Spielberg en Austria. Son tres carreras consecutivas. Si se pierde esta, resultaría muy complicado después de una operación como la que ha sido sometido hoy, que sea capaz de llegar perfectamente para Austria y que esté igualmente en plenas condiciones para la carrera de la semana siguiente en el mismo sitio. Además, se cuenta con que en Austria puede ser que llueva, pues ahora mismo las previsiones hablan de lluvia, lo que dificulta todavía mucho más por el riesgo de una caída, etcétera. Así que sí, ahora mismo no creo que en el planteamiento esté el tema de cómo conseguir remontar en el Mundial. Yo creo que ahora la idea, después de lo que ha pasado con Jerez, será ver cuándo puede llegar Márquez y a partir de ahí, bueno, pues intentar entender cómo evoluciona el Mundial para él, pero sí que se antoja como muy complicado que Marc pueda luchar por este campeonato. Es Márquez, ¿eh? Pero ahora mismo es muy complicado ver que pueda estar peleando el título al que sea el favorito. Ahora mismo es Quartararo, pero veremos a ver quién es el que toma las riendas en estas próximas carreras.
Claro, y seguramente lo mejor, es fácil decirlo desde fuera, lo mejor sería decir, bueno, pues mira, borramos esta temporada a recuperarse perfectamente, que es lo que tiene que hacer sobre todo después de la complicación, y ya pensaremos en títulos el año que viene, que vuelva, que gane carreras mientras pueda, y que el año que viene sea otro planteamiento. Pero es que claro, complicarse de esta forma la situación pues hace pensar que a lo mejor hay que quitarse ya el Mundial de la cabeza. En fin, ya nos irás contando. Borja, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. En este partidazo les vamos a contar la última hora de los equipos europeos que desde el miércoles buscan pasar las eliminatorias. esta semana a los octavos, tanto de la Europa League como de la Champions, pero antes el caso Fuenlabrada, a ver si lo aclaramos. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba.
Tal y como comentamos anoche, el comité de competición tenía dos posibilidades, obligar a jugar el Depor Fuenlabrada o suspender el partido por causa mayor. Y después de 4 horas de deliberaciones, de intensas deliberaciones, se ha fijado la fecha del partido.
Sí, una reunión muy tensa, con muchas deliberaciones, como tú decías, entre los 3 miembros que forman este comité de competición. Recordamos que la presidenta es Carmen Pérez y hay 2 vocales, Pablo Mayor, que está puesto, digamos, por la Liga, y Lucas Osorio, que está puesto en común, es como la persona que tienen en común la Liga y la Federación en este comité de competición. Bueno, pues como tú decías, después de una reunión muy tensa, con muchas interrupciones, más de 4 horas, al final se ha llegado a la conclusión, o se ha tomado la decisión de fijar la fecha para el partido de Depor Fuenlabrada el próximo miércoles 5 de agosto, tal y como ha insistido la Liga. Se ha producido un hecho, Joseba, bastante extraordinario, porque en la votación, y además así se ha reflejado en la resolución que ha hecho pública el comité de competición, queda claro que esta decisión se ha tomado con la abstención de la presidenta, algo que desde que por lo menos Carmen Pérez es presidenta de este comité nunca había pasado, y con los votos a favor de los 2 vocales. Es un hecho por lo menos llamativo, y a mí también parece llamativo que se refleje en la propia decisión, ¿no? La reunión ha sido telemática, o sea, nos han visto cara a cara, y ha habido muchas discusiones, pero muchas discusiones, y a mí me llama la atención de toda la resolución el último párrafo, en el que la presidenta viene a reconocer o desliza que toma esta decisión porque ha tenido muchas presiones y que está o puede estar condicionada a la decisión que se tome 10 días después sobre el otro caso abierto al Fuenlabrada, el caso extraordinario, porque a lo mejor el hecho de que se juegue el partido puede variar dentro de 10 días con esa resolución. Así que me ha parecido llamativa esos 2 puntos o esas 2 acotaciones que ha hecho la presidenta en una resolución bastante intensa.
Es que en concreto en ese párrafo se dice, en ese párrafo al que hacías alusión, se instruye un procedimiento contra el Fuenlabrada del que podría derivarse potencialmente una sanción que podría incluso alterar el resultado del partido del miércoles. O sea que el partido del miércoles se fija, pero queda a expensas de lo que pueda decidir después este mismo comité de competición y después el comité de apelación con respecto a la instrucción que está haciendo el juez.
Porque en ese procedimiento, recordemos que está abierto por incumplimiento del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, con lo cual en esa decisión puede decidir el comité de competición que no pase nada y dejar todo como está, pero también puede decidir el descenso administrativo del Fuenlabrada. Si se juega el partido el miércoles y gana el Fuenlabrada y dentro de 10 días el comité de competición decide el descenso del Fuenlabrada, pues estamos en otro lío.
Joder.
Que es lo que viene a decir la presidenta del comité.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Por eso ella pues era un poco reacia a tomar la decisión en ese sentido, en el de que se jugara ese partido, porque cree que dentro de 10 días, o sea, ella tampoco quiere influir, pero dice, es que a lo mejor dentro de 10 días esta decisión que hoy hemos tomado no vale para nada y entonces hay que deshacer todo lo que hemos hecho hasta ahora.
Bueno. Gracias, Arancha. Sigue al pie de la noticia. Y Arancha Rodríguez para contarnos todas las novedades que se produzcan desde la Federación. Hasta mañana, Arancha. Gracias.
Bueno, quería decirte una cosa.
Dime la que
cuando
quieras.
Dice las presiones, la presidenta del comité de competición, hay que decir que hoy y desde ayer se han recibido en este comité de competición, mientras estaba la reunión telemática, hasta 8 escritos de la Liga y del Fuenlabrada insistiendo en que el partido se jugara el 5 de agosto.
Vaya. Hasta mañana, Arancha, gracias.
Hasta mañana.
Pues esta decisión ha provocado que la Liga haya reaccionado con rapidez y, teniendo en cuenta los positivos del Zaragoza y el Almería, ha retrasado las fechas todo lo posible. Por lo tanto, el miércoles a las 8 está fijado el Depor Fuenlabrada. Si el Fuenlabrada puntúa, recuerden, jugar el playoff. Si se juega este partido, Depor Fuenlabrada. Ahora vamos a ello. En ese caso, las semifinales, Zaragoza, Fuenlabrada o Elche y Girona-Almería, se juegan a doble vuelta, jueves 13 y domingo 16 de agosto. Y la final entre los ganadores, jueves 20 y el domingo 23, la ida de los estadios de los equipos que peor han quedado en la clasificación. Esto quiere decir que el domingo 23, coincidiendo con la final de la Champions, supuestamente conoceremos el nombre del tercer equipo que asciende a la Primera División. Y los finalistas, los que jueguen la final de los playoffs de ascenso a Primera División, no empezarán la próxima temporada el 12 de septiembre. Se les va a dar más tiempo para que tengan las suficientes vacaciones. Así que se empezará la temporada retrasando los partidos de estos equipos, de los 2 equipos que lleguen hasta la final, tanto en Primera como en Segunda División, porque uno jugará en Primera y el otro en Segunda. Ahora las reacciones. Jonathan Praena es el presidente del Fuenlabrada. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estáis felices?
Sí, bueno, al final estábamos todos esperando y deseando ya que el comité de competición pues pusiera, fijara una fecha y bueno, pues felices sobre todo porque al final los chicos pues se han recuperado y si Dios quiere el miércoles ya se van todos para casa.
Ya, pero cuidado con el expediente abierto al Fuela que puede tirar al traste todo lo que estamos diciendo y por eso nos hace dudar un poco de todo este proceso.
Nosotros ahí lo hemos dicho desde el primer día, estamos muy tranquilos. Ya de hecho hubo una cautelar donde por unanimidad el comité de competición vio que no había indicios a priori de ningún delito de sanidad pública. Hay otro expediente abierto en fiscalía y la fiscal dice exactamente lo mismo. Entonces, bueno, nosotros estamos muy tranquilos de que no hemos hecho absolutamente nada, simplemente obedecer órdenes de la liga y cumplir el protocolo a rajatabla.
O sea que descartéis cualquier decisión drástica en contra de Fuenlabrada.
Sí, en un principio todo debería seguir como su curso ha seguido, ha estado hasta ahora, dándonos la razón en lo que solicitábamos, puesto que somos inocentes en ningún tipo de acusación que nos están haciendo.
Joder, lo que ha cambiado el cuento, de la renuncia aquella a la que hacía alusión la Liga de Fútbol Profesional en el comunicado de hace un par de domingos, a jugar el partido, ¿eh?
Sí, al final, pues bueno, nosotros así lo expresamos en el comunicado en su día. Nosotros dijimos que bueno, es que íbamos sumando cada día, un día 6, otro día 6, otro día 12, entonces al final no sabíamos exactamente cuándo podíamos volver otra vez a la competición, pero por suerte, bueno, escribimos el comunicado diciendo que no estábamos capacitados para poner una fecha y que, bueno, que nos dejábamos en manos de las instituciones para que cada uno, pues, que propusieran una fecha y si podíamos jugar bien y si no nada, o si no, pues, que acataríamos cualquier decisión. Hasta la fecha del domingo pasado, no, el comité de competición, que es el órgano competente, no dijo nada ni se pronunció. Nosotros ya nos dio tiempo a frenar el brote y empezar ya a sumar negativos. Entonces, pues, ya decidimos solicitar el partido. Entonces, bueno, nosotros lo único que hicimos es ponernos en manos del comité de competición para que tomara la resolución y la demora que ha habido, pues al final pues ha beneficiado para que pudiéramos disputar este partido que todos estábamos encantados de haber disputado en su día.
¿Estáis cabreados con el Depor por haber pedido el descenso del Fuela?
Bueno, al final cada uno pues tiene que defender sus intereses. Yo entiendo que el Deportivo se está jugando mucho y bueno, pues al final es respetable. Entonces se puede respetar el tema de que de la Liga de 24, se puede respetar el tema de, bueno, respetar o compartir también lo de la Liga de 24, el tema de la jugada, jugar toda la jornada a la vez, mismo simultáneo, pero yo creo que pedir el descenso de un rival o de otro club para intentar salvarte, pues bueno, ahí ya cada uno pues toma la decisión que crea.
¿Y con el Elche? Porque ayer anunciasteis posibles acciones legales contra el Elche.
Sí, nosotros eso está en manos de los abogados ya, no vamos a consentir ya más ataques. Nosotros ya bastante hemos aguantado en estos momentos que hemos tenido duros aquí en el hotel y que sigan insistiendo en ese tema, pues yo creo que ya, bueno, ya cansa, ya lo hemos dejado en manos de los abogados y ellos están ya preparando todo lo que tienen que preparar.
Todavía hay 6 jugadores ahí en el hotel de A Coruña, ¿no?
Sí, quedan jugadores, realmente quedan 3. El resto ya están con sus compañeros. Los otros son parte del cuerpo técnico.
¿Y habéis mantenido algún contacto con el Depor para saber qué va a hacer el miércoles?
No, sinceramente no hemos tenido. Desde el día 20 que pasó lo del partido no hemos tenido contacto con ellos. Pero bueno, yo entiendo que al final son jugadores profesionales. El Depor es un equipo histórico y no creo que las amenazas que dice de no jugar, que no se presenten.
Pues espera un segundo, Jonathan, que nos vamos a ir hasta Coruña. Pepe Torrente, hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Es que la Liga había citado hoy al Depor para pasar los PCR y el único que estaba en Abegondo era el jardinero, ¿no?
Sí, porque es que no había fecha para el partido. Entonces, ¿cómo iban a pasar unos test PCR si no había fecha para el partido de forma oficial? El comité de competición todavía no se había pronunciado, con lo cual no tenían por qué estar. En el Depor siguen considerando que esto es un atropello y que se vulneró en su momento sus derechos. Pero ¿por qué quieren jugar? ¿Y por qué van a intentar jugar? Porque Joseba no le quieren dar ni media excusa a la Liga para que le sancionen por una posible incomparecencia. Por eso han empezado a llamar a los futbolistas para que mañana se presenten para hacer las pruebas y el miércoles a las 8 jugar el partido. Son bastante optimistas, a pesar de que prácticamente ningún futbolista estaba en A Coruña, y eso que, como decías tú antes, el 26 de julio la Liga nombró al Elche equipo de playoff y además dijo que era prácticamente imposible fijar una fecha para este encuentro. De todas maneras, esto en el plano deportivo, pero en el plano jurídico todo sigue igual. O sea, los expedientes contra el Fuenlabrada siguen abiertos. Decía el presidente, bueno, pues se sigue pidiendo ese descenso administrativo. Y ojo, Joseba, la noticia que te voy a dar ahora mismo en el partidazo. Me imagino que nos estará escuchando también el presidente del Fuenlabrada.
Sí, está escuchando, sí.
Bueno, decía que han cumplido a rajatabla los protocolos. Bueno, pues puede haber una denuncia en la AFE, en la Asociación de Futbolistas Españoles, de un jugador del Fuenlabrada en el que denuncia precisamente incumplimientos en el protocolo de la Liga durante su estancia en A Coruña. Por ejemplo, con visitas en zonas comunes en el hotel de concentración. Yo me he puesto en contacto con la propia AFE y me han dicho que no pueden hablar de estos asuntos por un tema de cláusulas de confidencialidad. Pero puede haber esa denuncia de un jugador del Fuenlabrada diciendo que su propio equipo ha incumplido las normas de protocolo impuestas por la Liga de Fútbol Profesional, insisto, con visitas en zonas comunes e incluso por no haber comunicado de forma debida los diferentes positivos.
Pues se lo pregunto directamente al presidente de Fuenlabrada. Jonathan, ¿tenéis alguna constancia de esto?
Nada, ninguna. Eso lleva el Deportivo de La Coruña diciéndolo durante mucho tiempo. Hemos seguido la pista y hemos estado intentando averiguar que, bueno, si llegado el momento tiene que salir, no tendré ningún problema en decir parte de esa trama que hace tiempo veníamos viniendo, hablando de ella. Entonces, bueno, que siga su curso todo y los juzgados tendrán que decir, el comité de competición decidir, pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos de que no ha habido ningún incumplimiento y, bueno, todo forma parte de la trama inicial que había contra Fuenlabrada.
O sea que, en este caso, Joseba, sí. El Depor ha pedido al juez instructor que le pregunte a AFE si existe esa denuncia.
Claro,
porque
claro.
Si fuese esa denuncia y existe esa denuncia, es un incumplimiento, porque si un propio jugador del Fuenlabrada reconoce el incumplimiento con visitas comunes en el hotel de concentración, yo le preguntaría al presidente, a Jonathan Praena, si me niega que nadie visitó a ningún futbolista del Fuenlabrada en el hotel de concentración durante su estancia en A Coruña.
Así lo digo, lo niego rotundamente. Aquí estamos encapsulados, cada uno en nuestras habitaciones, y lo único que salimos es a comer y a la sala de activación, que está reservada única y exclusivamente para los jugadores. En este partido del Deportivo de La Coruña y las otras 10 jornadas que hemos estado. Entonces, insisto, estamos muy tranquilos de todo lo que puedan decir y todo lo que nos puedan acusar, y encantados de que se haga justicia lo antes posible para que se esclarezca todo y que dejen ya de haber bulos por el aire y señalarnos y culparnos por algo que no hemos hecho.
O sea que el Depor mañana pasa a los PCRs por la mañana, los jugadores del Depor, y el miércoles comparecerá en ese partido previsto para las 8 de la tarde en el estadio de Riazor, virando evidentemente radicalmente con respecto a lo que se dijo inicialmente, porque el presidente del Depor dijo en esta sintonía que no jugarían bajo ningún concepto solamente ese partido. Si no se jugaba la jornada al completo, en este caso no jugaría tampoco solo el Depor Fuenlabrada. Pues
lo
ahora
que pasa, Joseba, que no quieren ningún tipo de sanción por parte de la Liga. Por ejemplo,
claro.
El Depor no se presenta y luego la denuncia del conjunto coruñés va para adelante, le dan el partido por perdido al Fuenlabrada y un hipotético descenso administrativo. Claro. Si tú no te presentas, te puede ir en contra. Entonces, el Depor no quiere ni media excusa con la Liga de Fútbol Profesional, porque entiende que le está atropellando, que se han vulnerado sus derechos desde el minuto uno, y entonces quiere jugar ese partido y que sigan adelante los expedientes que tienen abiertos.
Claro. Lo que pasa es que, claro, antes de decirlo abiertamente, también hay que estudiar ese tipo de posibilidades, que es lo que no hizo en este caso el Deportivo La Coruña. Pepe, mañana más. Nos cuentas mañana. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada. Gracias por estar en el partidazo un día más. Que vaya todo
muchas
bien.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta pronto. Adiós. Nos vamos hasta Elche. Jero Tormo. Hola, Elche. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
El equipo ilicitano es el otro directamente afectado, porque depende de lo que haga el Fuenlabrada para saber si juega o no los playoffs. ¿Qué dice el Elche al respecto?
Pues hay dos versiones. Por una parte se puede entender la versión oficial, por otra parte la versión oficiosa, pero evidentemente ambas desembocan en la misma conclusión, y es que el Elche Club de Fútbol debe jugar el periodo de ascenso a Primera División. Ha habido comunicado oficial de la entidad franjiverera tras conocerse esa resolución del comité de competición, y lo primero que se desprende es que se opone a la programación del partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. Se considera que ese aplazamiento que hubo en su día no puede estar fundado válidamente en una causa de fuerza mayor, y por lo tanto mantiene sus alegaciones, unas alegaciones que hay que recordar en su momento también, a esa pregunta que le hacías a Jonathan Praena, o esa circunstancia, ¿no?, que cómo han cambiado las cosas. Pues en su momento el Elche Club de Fútbol, con agradecimiento incluido al Fuenlabrada por esa postura, dijo de manera pública que retiraba las alegaciones. Pues bien, esas alegaciones las sigue manteniendo. Además, también le va a solicitar a la Liga de Fútbol Profesional que se pronuncie y que explique por qué en un principio da al Elche Club de Fútbol como opción para poder disputar ese periodo de ascenso a Primera División como sexto clasificado, y aún así en el día de hoy al comité de competición han llegado alegaciones, documentos, como contaba Arancha, para que se fije fecha al partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Esa es por una parte la postura oficial. La postura oficiosa es más amable desde el punto de vista que se considera que todos los cauces lógicos están manteniéndose, que evidentemente el comité de competición ha tomado decisiones que están fundamentadas en base al derecho, es decir, que se haya denegado la medida cautelar el pasado viernes, que se haya puesto fecha al partido entre el Deportivo y la Coruña y el Fuenlabrada. Son medidas que se consideran que son lógicas y que, sobre todo, lo que hacen es seguir manteniendo viva la esperanza de un Elche Club de Fútbol que lo fía todo a ese expediente disciplinario, a ese expediente sancionador por el cual el Fuenlabrada se expone a una sanción que debe de ser el propio comité de competición el que, en esa resolución del día de hoy, también dejaba clara su duda de cara al futuro. En ese expediente disciplinario fía todo para una posible sanción deportiva, que haya una pérdida de puntos y que, por lo tanto, más allá de lo que sucediera el miércoles en el partido frente entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, el Elche Club de Fútbol pudiera ver cómo con esa sanción supera en la clasificación al equipo madrileño, por lo tanto disputa ese periodo de ascenso. Mientras la plantilla se mantiene al margen, más allá del comunicado del pasado fin de semana, sigue con su plan de trabajo, con su plan de entrenamientos. Hoy han pasado los test de COVID-19, pruebas rutinarias, y mañana volverá de nuevo a trabajar tras 3 días de descanso desde las 9:30 a.m. Así que, por aquí, pues ya te digo, tranquilidad en el sentido de que se considera que todo sigue su cauce, pero evidentemente también se quiere respuestas y agilidad a la solución.
Pues si no se aceleran los trámites, para eso tendremos que esperar unos 10 días, como nos decía antes Arancha. Gracias, Jero, mañana más, hasta mañana.
Buenas noches.
Y en estas nos hemos encontrado con numerosas reacciones de clubes afectados directa, indirecta o ni siquiera eso, ni mente. Ni directa ni indirectamente. El que no llora no mama, y por pedir que no quede, y no voy a seguir con el refranero español que es muy rico en este aspecto, porque, Angelito, en este mercado persa, ¿quién ha levantado hoy la mano?
Tienes unos cuantos refranes, Joseba. En cualquier conflicto hay daños colaterales, y en este también. Aparecen víctimas o pseudovíctimas por todos los lados. ¿Recuerdas que ya alzaron la voz desde Santander hace unos cuantos días, cuando el presidente del Racing dijo en este partidazo de COPE que Liga de 22, como siempre, o Liga de 26? ¿Qué es eso de salvar a 2 y no a 4? Hoy ha recogido el guante Miguel Ángel Revilla, que nunca se pierde un sarao. Su grupo político, el Partido Regionalista de Cantabria, ha dicho que la Liga de 24 sería una total injusticia, una falta de respeto y un gran perjuicio para el Racing. En Almendralejo ya sabes que cambian los adjetivos, pero el mensaje es exactamente el mismo. O 22 o 26. 24 es irracional y está fuera de lugar. Escucha, si quieres, al presidente de la Extremadura, Manuel Frangani.
Nosotros no podemos estar parados porque creemos que sería ningunear a nuestra afición, a nuestra ciudad, a nuestro club, a nuestra región. Nosotros no pedimos absolutamente nada. Si hay 22 equipos, evidentemente nosotros descendemos y punto. Pero si hay 24, no lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir desde el punto de vista que haremos todas las actuaciones legales que estén de nuestra mano para evidentemente pedir todas las cautelares oportunas y bueno, no queremos perjudicar a nadie, pero tampoco nosotros nos queremos ver perjudicados.
Y espera, que me he dejado lo mejor para el final, Joseba. El Español del Gran Guas, gran club, histórico, de primera división, no sé qué tiene que ver con esto de segunda, pero bueno, ha visto humo y ha gritado fuego. ¿Que hay mil líos en el fútbol español? Pues a ver si sacamos partido. Si en segunda igual no baja nadie, en primera tampoco. Déjame que te lo lea, que la argumentación es incontestable. Teniendo en cuenta todos los condicionantes que se han dado desde el retorno a la competición y ante los hechos acontecidos en los últimos días, en los que varios clubes han elevado su voz por la injusticia y la falta de soluciones que se están produciendo, el Real Club Deportivo Español defiende la eliminación de los descensos esta temporada en las competiciones tuteladas por la Liga, tal y como ha sucedido en todas aquellas organizadas por la Real Federación Española de Fútbol. Traducido, que ya que gritan los vecinos, voy a ver si cuela lo mío. Al menos dan un par de datos completamente ciertos. Jugar sin público les perjudicó ante varios rivales directos y tuvieron varios jugadores infectados antes del retorno de la competición. Pero igual, digo yo, esos dos argumentos llegan un poco tarde. En abril, vale. En agosto suena un poco raro.
Es que todos jugaron sin público. Y además hay muchos equipos que se vieron afectados por algunos casos, sobre todo antes de que empezaran a entrenar. En el mercado, en primera nada, en segunda, Lucas Alcaraz ha ampliado su contrato con el Albacete y Pep Lluís Martí es el nuevo entrenador del Leganés. Abrimos el tiempo de opinión. Aquí está David Sánchez. Hola, David. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bueno. No hago comentarios todavía.
Bueno,
voy a reprimirme durante un minuto.
Con el esfuerzo de Dobarry Ciro en las últimas semanas, qué poca.
No, hombre, pero escucharme una cosa.
Luis García, hola Luis.
Deseando escuchar a Ciro, estoy deseando escuchar a
Ciro. Y Dani Senabrio, hola Dani.
Hola, muy buenas, yo me sumo.
Hala, venga, ya han pasado 30 segundos.
Saca lo peor de mí, David. No, a ver, vamos a ver.
David.
Sí, David saca lo peor de mí. No, a ver, y ahora al margen del Deportivo, es que ahora no voy a hablar del Deportivo, es que yo soy el Elche. Y montó un número de Ordago a la grande, pero esto es una tomadura de pelo. Para ya repito, me olvido del Deportivo La Coruña. No, pero ¿y el Elche? O sea, ¿qué hora le hacen jugar dos semanas después o tres semanas después al Fuenlabrada? No sabemos ni con cuántos jugadores contra el Deportivo, que la mitad de los jugadores están de vacaciones. O sea, no sabemos cuándo va a empezar la segunda división. Si me apuras, no se sabe cuándo va a empezar la primera, porque resulta que hay equipos que van a estar disputando competición pues el 17, el 18 o el 20 de agosto.
No,
es
una broma. La liga, si no cambia, está fijada para el día 12 de septiembre. Lo que pasa que los que jueguen el 23, si hay algún equipo que juega la final de la Champions, algún equipo español, y si hay final de play o de ascenso a primera división y se juega el día 23, esos equipos empiezan una o dos semanas más tarde.
Pero los de segunda también tendrán que empezar algunos más tarde, ¿no?
Claro, el que juegue la final y pierda.
Ah, y el Elche, por ejemplo, que sigue entrenando, que lleva entrenando desde no sé cuánto, ¿qué hace el Elche? O sea, ¿acabará la competición? No se sabe. Bueno, mañana a lo mejor sí ya sabrá, pero es igual. Habrá estado entrenando hasta el 4 de agosto o el 5 de agosto.
Sí, para no
les
jugar.
Da vacaciones,
correcto.
¿Y qué empiezan? ¿Cómo empiezan la competición?
Pues el 12 de septiembre.
Claro, en desigualdad de condiciones. O sea, ya empezamos. O sea, hemos acabado una liga en desigualdad de condiciones para unos. Y la empezamos otra vez con la siguiente, tres cuartos de lo mismo, porque habrá equipos que no han tenido el mismo descanso que otros.
Pues por eso precisamente algunos van a empezar más tarde.
No, pero en segunda me dices que no.
Solo el que juegue la final, claro.
El equipo que juega la final. Y el Elche, por ejemplo, que lleva tres semanas entrenando más que el resto, entre otros, ¿eh? No, eso no cuenta.
No, pero ¿y los que juegan la semifinal tampoco?
Ah, vale. Pues perfecto. Pues pa'lante.
Solo el que juegue la final, Ciro.
Pues pa'lante. Muy bien. Pues repito, acabamos una competición.
Pues recusamos la próxima temporada antes de que empiece, ¿no?
No, pero hemos olvidado. Si es que
el fallo inicial, el no haber suspendido la jornada, tiene todos estos daños.
Pero una vez se equivocan, y no las, yo creo que todo el mundo piensa que había que suspenderla, pero una vez no la suspenden, cualquier solución va a encabronar a ciertos equipos. Pues es lógico que después de la decisión de hoy haya ciertos equipos enfadados, pero yo entiendo que alguna cosa había que hacer. Yo lo de la Liga de 22, 24 o 26 no lo veía porque Tebas no lo veía. Y por mucho que la gente se empeñaba,
no,
le obligarán.
Tebas no lo ve, tú tampoco.
No, pero como Tebas
pero,
cuando...
Joder, tendrás opinión, ¿no?
Sí, yo tengo opinión. Cuando Tebas se le mete algo en la cabeza, jamás ha dado su brazo a torcer. Bueno, jamás.
Perdona, Luis. El jueves se reúne la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional y no está ni en el orden del día el asunto de la Liga de 24. O sea, que ni se va a tratar directamente.
El Deportivo La Coruña, que además lo ha dicho públicamente, de que no iba a jugar el partido, ¿ahora va a jugar el partido o no va a jugar el partido?
Sí, va a jugar el partido.
Sí, va a jugar.
Sí, se lo han explicado porque no quieren dar excusas para...
Claro,
no quieren ningún resquicio legal para que los demás se metan ahí. Claro,
pero claro, yo soy el Elche, digo, pero esto...
Pero es lo que le he dicho a Pepe antes.
Haberlo pensado antes.
Claro, cuando tú anuncias públicamente que no vas a jugar, estás asumiendo que esa negativa a jugar
mismo,
te va a acarrear
escucharme, lo
sanciones,
mismo
ojo.
Que ha hecho el Fuenlabrada con una nota en la que decía que se ponía a disposición de la Liga de Fútbol Profesional, que lo que decidiera la Liga de no jugar el partido y tal, y después al cabo de unas horas...
Fuenlabrada dijo que acataría cualquier decisión.
Pues ya está. Y lo mismo la Liga.
Es lo que ha hecho hoy,
que le dio
el
Elche
en
la plaza del playoff. Es que
pues
recordemos
por eso digo
hace
que
una
aquí,
semana...
Que aquí ratificado
de los comunicados, el comunicado de la Liga ahora visto en el tiempo, es un disparate dándole al Elche el puesto de playoff, diciendo que el Fuenlabrada poco menos que
y encima poniendo en la boca del Fuenlabrada que renunciaba a jugar el partido, que eso no era cierto.
Pero es que ahí se tiró Tebas a la piscina, sí, en cuanto vio que dijeron nos ponemos a disposición, dijo pues venga, vámonos a otra cosa, que juegue el Elche y a otra cosa.
Y el partido, cuando se juegue, que se va a jugar por todo esto que estamos comentando, ese partido va a ser una vergüenza.
Es una charrotada. Eso le hace daño al fútbol.
Cuidado que el Depor se juega mucho. Si yo no estoy equivocado, el Deportivo ahora mismo tiene 48 puntos. El Numancia 50. Pongámonos en que descienden administrativamente al Fuenlabrada. ¿Por qué ese puesto es para el Deportivo si tiene menos puntos que el Numancia?
Si no gana, dices, ¿no? Claro, si no tengo imagínate que no gana, que se juega mucho.
Y luego acaban descendiendo al Fuenlabrada administrativamente.
Pero es que hay tres posibilidades: que fuera para el último, o sea, para el cuarto clasificado por abajo, para que fuera para el mejor equipo de la segunda B, o que quedara desierto.
Claro, pero que esas tres posibilidades.
Y se jugara una liga de 21, ¿eh?
Pero que para esas tres posibilidades, para que el Depor tenga alguna opción, tiene que ganar al Fuenlabrada para pasar al Numancia. Es que si no, ni eso.
Sí, sí.
Aunque luego echen al Fuenlabrada.
Tal cual.
Le estamos pidiendo al Depor que llame a sus jugadores, que vengan de donde estén y que además gane el partido en estas circunstancias. Y es que esto es, vamos.
Bueno, se va a encontrar también con un equipo que ha estado confinado 20 días en un hotel.
O sea, más a mi favor en la tesis. O sea, encima vamos a hacer, o van a hacer jugar a un equipo
Pero que viene de un brote. Es imposible la liga de 20 y pico, porque repito, aunque a muchos nos guste esa posibilidad, es imposible porque Tebas no lo quiere ni lo ve.
David, pues muy fácil. Juega el Elche como sexto clasificado, y si me apuras, sube el Real Zaragoza como tercer clasificado.
A mí no me parece mal que se juegue
cualquier
los partidos.
Cualquier solución es mejor que la que están tomando. Cualquier solución es mejor que la que están tomando. Porque lo del sexto clasificado, dárselo al Elche, lo tenían que haber dicho hace mucho tiempo. Y si no, a estas alturas ya que estamos, que suba el tercer clasificado.
Lo que pasa es que minimizas los daños, por decir de alguna forma, porque ya la temporada se completa, se juegan todos, no se ha jugado en un horario único, que es lo que pasa, tiene que pasar en las últimas jornadas, toda esa historia. Pero al menos la temporada se completa, se juegan todos los partidos de la temporada.
Yo estoy convencido que de aquí un tiempo alguien dirá, nos equivocamos, no suspendiendo la jornada. Eso está clarísimo, David.
O sea, pero ahora se veía al momento.
Lo dijimos aquí la noche.
Se veía al momento. ¿Cómo no vas a suspender esa jornada? O sea, es que en el momento en que hay un partido que no se juega, ya absolutamente todo queda vulnerado.
En cualquier caso, había que dar pasos adelante. Y se ha dado uno. Para bien o para mal, pero se ha dado uno.
Tarado Barro que...
Está contento, llámalo.
Está de vacaciones.
De verdad,
David. Se va de vacaciones como foto, el día antes de que explote
todo. Sí. Además se van los dos juntos. ¿Quiénes ha visto y quién les ve? Luis Basteiro, ahora seguimos. Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Gente que nos escribe, como siempre, @partidazocope en Twitter e Instagram y en WhatsApp al 637-230010. Se pregunta Martín, ¿y si el Deportivo se hace los test y varios jugadores dan positivo, esperarán 2 semanas hasta que se pueda jugar o aquí qué pasa?
Hombre, claro, no les queda otro remedio.
Daniel, el Fuenlabrada ya tiene lo que quería. Ahora, ¿quién hace justicia con el Zaragoza? Porque va a tener que jugar sin su delantero estrella, Luis Suárez, por haber retrasado el playoff. Dice Miguel, tal y como lo contáis, parece que hay más libertad de opinión en Corea del Norte y en China que en el comité de competición. Dice Tomás Guas en Twitter. Tomás Guas, a ver, gran Ángel García, es más triste robar que pedir. Claro, que los hay que esto no lo entienden. Lo de robar, digo, les parece lo natural, no hace falta señalar, creo. Dice Sara, estoy muy a favor de la petición del Español.
Para ti, Sánchez.
Lo he enviado yo el mensaje.
Dice Sara, estoy muy a favor de la petición del Español, que se anulen los descensos este año. Ah, y también los suspensos en selectividad. Bueno, pues vamos a pedir también que anulen los cumpleaños. Venga, pedid algo, que si se ocurre que esto es gratis. Dice Marcos, si fuese otro estaría completamente descartado, pero siendo Mar Márquez, no hay nadie que se atreva a descartarlo del título. Ánimo, Marc. Y por último, un mensaje de WhatsApp de un oyente y un seguidor del Elche.
Si en vez del Elche hubiese sido otro equipo, hubiese sido muy diferente. Y si no llega a ser el Fuenlabrada con su hijo dentro, hubiese sido más diferente aún. Nos está quitando la ilusión a toda la ciudad con el fútbol y estamos, vamos, me parece que se monte su chiringuito, que suba el Fuenlabrada, que lo ponga en Champions League y que se vaya a ganar la Liga.
Sánchez, ¿es verdad que el Barça está estudiando recurrir la Liga?
La Liga.
Sí, ¿no?
Y las dos últimas Champions.
Ya por el mismo precio, ¿no?
No cuesta nada.
No cuesta nada. Seguimos.
Yo pensé que tenía que aguantar a Monchito en Teledeporte, pero veo que también actúa en COPE. Mira que era un programa serio este.
Dale a la policía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque tú y yo estamos redescubriendo casi todo después del confinamiento. Las olas en la playa, la brisa de la montaña, los cielos de estos meses, fantásticos cielos de verano.
En COPE, Fernando de Aro pasa contigo el verano.
Recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros.
Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego.
Las 12 y 8, las 11 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo, en el tiempo de opinión. Dani, no te he escuchado apenas decir nada.
No, es que para mí, yo ya sabes que estoy en el barco de Siro y de Dobarro, que parece que sea gallego, pero no lo soy. Yo discrepo de lo que dice David, de que, bueno, una vez ya no se ha cancelado la jornada, lo que tienen, o sea, cualquier decisión va a ser mala. Yo creo que no, yo creo que podías dar el partido por perdido al Fuenlabrada, por ejemplo, que se está yendo un poco de rositas. Ya sé que tiene ahora mismo un expediente judicial abierto, ¿eh?
Pero no nos olvidemos de eso, ¿eh?
Sí, es muy importante, pero hemos dado bandazos y hemos pasado de decir que iba a bajar a segunda y lo tenían que bajar y tal. Ahora no, se va a jugar el partido como si nada. A mí me parece un escándalo, sinceramente, que un equipo al que no hay que criminalizar porque estará pasando lo suyo y hay que enviarle todo el apoyo del mundo, pero un equipo que se metió en el avión sabiendo lo que sabía, con todos los positivos, ahora vaya a jugar el partido como si nada, a mí no me parece justo, sinceramente. Y no tengo nada ni a favor ni en contra, ni del Fuenlabrada, ni del Depor, ni de nadie. Pero me parece escandaloso y creo que de todas las decisiones, esta es la peor, efectivamente. Para mí es peor que la Liga de 24.
No olvidemos el otro asunto, el otro expediente abierto contra el Fuenlabrada, porque es que puede, yo quiero pensar que no. Pero es que puede dar un vuelco de 180 grados otra vez y volver al inicio de toda esta historia.
Pero no tiene pinta.
Puede subir a primera al Fuenlabrada y que le metan mano en el otro.
Puede pasar. Pero no tiene ninguna pinta, por lo que decía también el presidente del Fuenlabrada y porque el otro día ya desestimaron.
Sí, pero Luis, date cuenta de que hace 10 días estábamos con el Elche en los playoffs, es que y la renuncia del Fuenlabrada. El viernes pasado estábamos que seguro que el comité de competición iba a decir cautelar sí, que juegue el Elche en los playoffs, y nos encontramos con que no. Sí. Y ahora estamos en un escenario en el que se juega el Depor Fuenlabrada, que es lo que nadie pensaba en absoluto que iba a suceder.
Si no se puede descartar nada, pero yo veo complicadísimo que desciendan administrativamente a segunda B al Fuenlabrada.
Yo también.
Al margen de que me parecería un disparate.
No le pasará nada, o sea, se irá de rositas de esto al final.
Hombre, no sé si de rositas, pero descenderlo a segunda B me parecería lo más grave.
No, a mí también me parecería exagerado, pero si se va a jugar el partido y no, o sea, no, ¿qué factura le habrá pasado, aparte del escarnio público y de las horas y horas de radio que hacemos, pero
ninguno.
¿Qué factura le habrá pasado al Fuenlabrada a todo
ninguno.
Esto? Claro.
Ninguno, claro.
Claro. Es que a mí me parece injusto por el otro lado, o sea
no solo eso, sino es que se le premia.
Sí. No se le premia, simplemente se le deja hacer vida normal.
Ya no el día 30, que primero estaba fijado para el día 30 también. O sea, si no, se le retrasa hasta que el Fuenlabrada ha querido jugarlo, porque ha marcado la fecha incluso el Fuenlabrada. Ha dicho, nosotros ya estamos preparados, podemos jugarlo el día 4. Bueno, pues bueno.
Hombre, pero que hay que seguir unos protocolos, claro. De ahí ya decides cuándo se juega.
O sea, el Fuenlabrada sí lo sale beneficiado, eso a mí me parece muy evidente, pero ellos no eligen contagiarse tampoco. O sea,
pero eligen una negligencia habrán cometido. Yo no sé si es mucha o poca la negligencia.
Para mí lo peor.
Pero alguna habrán cometido.
Sí, tiene pinta, pero
porque
no
uno
sabemos.
No se contagia. Pero el resto no sabemos, de equipos han tenido contagiados. Y no se han contagiado 26.
Sí, tiene toda la pinta. Estoy totalmente de acuerdo contigo que aquí algo raro ha pasado, pero pues no lo sabemos hasta que se sepa.
No, sabemos que ha habido negligencia.
Que algo mal ha hecho el Fuenlabrada.
El Fuenlabrada.
Lo creemos, pero no lo sabemos.
Al final...
No, claro que lo sabemos. Hay 26 contagiados.
Sí, pero que al final... Alguien que manda en la competición les dice, adelante, viajad.
Viaje, bueno, claro. No, esa es otra cosa. No, pero
porque si no viajan, no hay lío. ¿No?
Claro, es que a lo mejor...
A
lo mejor el Fuenlabrada ha cometido alguna negligencia siguiendo el protocolo que tenía que seguir.
Claro, pero es lo que hay que hacer.
Bueno, ¿no? Eso es lo que dicen ellos, además. Hicimos lo que nos mandaron.
La liga, que son los jefes, le dicen, viajad. Claro, lo que no va a hacer la liga es decir, te sanciono por viajar.
Pero
macho, si me lo has dicho tú...
Me remito a las mismas palabras que no las he dicho yo, que las dijo Javier Tebas. Si en un club,
equipo,
hay más de 5 positivos, hay negligencia. Sí. Tiene que haber habido negligencia.
Sí, pero lo que hace Tebas es salvaguardar su protocolo de esta manera.
Y Javier Tebas también dijo, el único responsable de esto soy yo.
Lo ha dicho él.
No, está claro, Siro, pero lo que hace Tebas es decir,
entonces,
oye, si pasa esto, no es culpa del
protocolo. Un equipo que ha sido negligente, un club que según Tebas ha cometido una negligencia.
Pero que Tebas dijo después que era el único responsable de esto también.
Claro, no sabemos si ha sido negligente.
El responsable de viajar, no que se contagien 26. O sea, ahí no es culpa de Tebas.
Eso es culpa del Fuenlabrada, es evidente.
Es que a lo mejor el contagio de los 26 es la consecuencia de haber viajado.
Claro.
Sí, o de haber entrenado según el protocolo.
O de haberse duchado juntos a medio metro de distancia.
Pero que es
o no haber mantenido la distancia de seguridad.
Sí, cuando hay el falso positivo de Vinicius, si Vinicius hubiese viajado, si hubiese montado un pollo, no viajó, no hubo problema. El problema es el viaje. El viaje que se le autoriza a la liga. Con lo cual yo creo que el Fuenlabrada dirá, oye... Yo he cometido el error de los contagios. A lo mejor no he marcado bien el protocolo, pero pues tú me has llevado al matadero. Me has dicho que viaje, pues yo viajo.
Bien, pero que eso no exime a haber cometido negligencia.
Viajado, claro. También podían no haber viajado.
Sí, 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 eso es evidente.
Haber negado en redondo,
con toda la razón.
Ese viaje,
sí, pero puede haber sanciones. Es como el Depor, se puede negar a no jugar el partido. Pero teme las sanciones, pues lo mismo le pasaría a Fuenlabrada. Claro, temía una sanción. Igual.
Bueno, pues este es el capítulo de hoy del caso Fuenlabrada y habrá más, ¿eh? Y habrá más. Vamos a ver en qué términos y de qué forma y de qué modo. Vamos a hablar de la Semana Europea que acabamos de abrir. En el Madrid hay cierta preocupación por el tobillo de Hazard, pero escuchándoles espantan los temores.
Zidane nos ha dicho que si eliminamos al Manchester City van a ser 3 finales. Cuartos, semis y final, por supuesto. No podemos pensar en una eliminatoria a 2 partidos, en casa y fuera. Solo son 90 minutos jugando al mejor nivel posible y tratando de ir ganando los partidos. Esto es el Real Madrid, un equipo que quiere y necesita las Champions.
Vuelve la Champions, vuelve el Madrid y vuelven los primeros espadas. Ay, amigo, yo pensaba que se iban a quedar de vacaciones. Miguelito.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Buenas noches, hombre.
¿Pero aquí te dejan pasar al campo o no?
Ese es lo que yo le pregunto.
Antonio Ruiz, sí. A Miguelito no.
Ya, pero Antonio Ruiz va a Lisboa directamente. Es
a
que Miguelito
Manchester,
tiene que ir a Manchester.
Sí, lo que esperamos es no guardar cuarentena y estar el sábado en Madrid.
Esto es una organización.
O sea que a Manchester viajáis seguro.
Sí.
¿Y viajáis dos? ¿Dos y el técnico? ¿Cómo se viaja aquí?
Viajamos en principio Manuel Lama Jiménez, Sergio Jiménez, el técnico, y un servidor.
¿Y la cuarentena, Miguelito, eso seguro que no la hacéis? ¿O lo esperáis?
Yo creo que la haces, ¿eh?
Yo creo que también.
Tú, David, sé que lo deseas, pero en principio no. En principio está todo gestionado para que el sábado estemos en
Madrid. ¿Y a qué? Claro, porque en la Liga, en las pruebas las hacía la Liga, pero ¿en la Champions os hacen pruebas o qué protocolo se sigue aquí?
En principio hay que hacer un PCR, ¿Pero
quién
no
te lo hace,
es...
el Madrid o la UEFA?
Privado, nosotros.
Ah, tú.
¿Te lo pagas tú?
Lo paga mi empresa y...
120 bueno, euros, pues,
que es la nuestra.
Exactamente. Sí,
vale, 120 es barato.
La cadena COPE y nada,
se lo pagamos todos.
Jueves vamos para allá.
Ajá. ¿Y luego allí que tenéis algún régimen especial o tenéis que ir a hoteles?
Creo que no podemos salir del hotel. El jueves, la rueda de prensa de Zidane del jueves va a ser telemática y la del futbolista también. Y el viernes al estadio. Después la atención a la prensa va a ser como solía ser habitual en la liga, es decir, otra vez conferencia telemática de Zidane. Y nada, y el equipo que regresa a Madrid el próximo viernes, esperemos ya con la clasificación para cuartos de final en el bolsillo, como desea David Sánchez también.
Sí. Todos lo estamos deseando.
¿Hay alguien que no desee la clasificación del Madrid?
¿Que sí o que
yo,
no?
Yo.
¿A tú David no? Está encantado.
No, pero yo hace años que estoy deseando que Pep gane una Liga de Campeones fuera de la zona de confort del Barcelona, porque pienso, para mí, no para todo el mundo, para mí es el mejor técnico del mundo y me gustaría que ganase la Liga de Campeones.
Para ti es el mejor de la historia, no del mundo.
Casi, pero digo, a mí me gustaría que gane la Liga de Campeones, además de que creo que el parón le vino muy mal al City. Yo creo que si no hay parón, el partido de vuelta es un meneo en toda regla. Ahora, pues seguramente será diferente. Sigo pensando que va a ganar el City.
¿Va a jugar Hazard, Miguelito?
Yo creo que sí. Después de recibir aquella patada en Cornellà ante el Español, en las 6 últimas jornadas de Liga solo tuvo minutos en 2 partidos. 8 minutos contra el Alavés y 63 ante el Villarreal. Recuerda que tenía molestias, incluso se le extrajo algo de líquido sinovial en ese tobillo operado. Y bueno, yo creo que Zidane va a apostar por un 11 al ataque y con liderazgo, ¿no? Hay que tener en cuenta que no va a estar Sergio Ramos por sanción. El otro día, el sábado, hubo ensayo en Valdebebas. Arriba estaban Hazard, Asensio y Benzema. Yo apuesto por esa tripleta. Y Hazard se está entrenando con normalidad. Parece que han remitido definitivamente esas molestias. Le cuidó, le mimó Zidane en los últimos partidos de Liga. Y yo creo que el viernes va a ser titular. Luego, Modric creo que va a tener plaza segura en el centro del campo. Y lo normal sería Militao o Varane en el eje defensivo. Aunque el otro día jugaron Nacho y Varane en el partido de entrenamiento. Y vamos a ver quién se lleva el gato al agua en el lateral izquierdo. Mendy jugó la ida. Marcelo sale de lesión. Quizás lo normal sería el francés. Pero ya sabes que Zidane le tiene mucha fe a Marcelo y que el viernes hay que atacar.
Sirus, ¿qué porcentaje de éxito le das tú al Madrid?
40-60.
Robert, ¿tú?
Sí, me parece razonable. Uh-huh. 40-60. Sí.
Luis, ¿a ti también?
No, yo menos, mucho menos. Yo como mucho 30.
30-70. ¿Y tú, Dani?
Yo firmo el de Luis, eso quiero decir. Incluso iba a decir 75-25 para
sí, yo también, por ahí ando.
¿Y David Sánchez?
Yo exactamente el mismo que Vinicius.
Vinicius ha dicho
es que es Sirus, no has visto el tuit de Vinicius.
No lo he visto.
No lo habéis visto, ¿no? Pues
no.
No sé si os he impregnado mucho del madridismo y de la historia del Real Madrid el muchacho. Miguelito, cuenta.
1% chance, 99% fe.
Para Vinicius hay 1%.
1% oportunidad, 99% fe.
Bueno, es muy creyente.
Unas manos juntitas como si estuviera ahora.
Mandarle un vídeo de las remontadas al niño.
Pero
si
tú,
se entera de la historia.
No la habéis impregnado de lo que supone ser
el espíritu de Vinicius en vez del de Juanito a partir de ahora.
Por favor, el Bernabéu y estas cosas. El miedo escénico. No le habéis enseñado las claves de la historia.
No va a jugar.
Vinicius no va a jugar un minuto.
Que no juegue ya.
No va a jugar un minuto. 1% chance, 99% faith. No juega un minuto.
Yo es que creo que es muy difícil ganar.
Por cierto, cuando se lo hemos dicho a Miguel. Miguelito, respuesta de Miguelito. Eso es un fake. Sí, no, Miguelito, no.
Sí, ¿no?
Yo además de que creo que el resultado es muy malo para el Real Madrid, pongo en la balanza la baja de Ramos.
Sí, claro.
O sea, para mí sin Ramos es prácticamente un milagro. Porque yo, Ramos, que puedes desconfiar de él, que tiene lagunas y tal, pero en partidos como el del City, vamos, es Ramos y 10 más.
Total.
Sí, pero aunque estuviera Ramos, yo creo que de verdad, ya sé que es impopular decirlo ahora, me vais a matar y tal, pero el Madrid, solo observando la Liga, doméstica, la Liga Española y la Premier League. Y eso que el Liverpool tiene la diferencia que tiene, lo que tú quieras. Para mí, el City es bastante mejor equipo que el Real Madrid. Te lo digo, ¿eh? Y que el Barça. O sea, te pongo...
Hombre, que el Barça también, evidentemente.
No, por supuesto, claro. Pero, no, lo digo para que no salgan los madridistas. No, es que tal... No. O sea, el Barça y el Madrid están varios peldaños por debajo, para mí, del City. Lo único es que en defensa ahí... O sea, de las tres líneas del campo hay una en la que el City es bastante más... vamos a decir que es débil.
Más vulnerable.
Débil.
Sí,
pero en las otras dos, para mí es mucho mejor equipo que cualquier equipo español.
Sí, pero Dani, estando
hemos,
de acuerdo
hemos visto contigo, de todo ya,
estando
¿eh?
De acuerdo contigo, siempre insisto que la Champions es más saber jugarla que quien la gane. Sí. Para mí hay algunas Champions de estas que se ha llevado el Madrid que no me ha parecido el Madrid ni mucho menos el mejor equipo de Europa, ni mucho menos me lo ha parecido.
Pero con
ahora,
Cristiano,
el equipo que mejor sabe jugarla, que mejor sabe entender la competición, que te lleva al límite, que en el límite se mueve muy bien. El Madrid, a ver cuánto le queda de eso después del parón y demás. Está en una situación, está en el filo, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero saber manejarse ahí, yo como se lo he visto varias veces, pues a mí no me extraña.
Pero tenía a uno de los dos mejores jugadores de casi de todos los tiempos o de las últimas décadas y ahora no lo tiene.
No, y a Ramos tampoco tiene, entonces es que le faltan los dos, Cristiano y Ramos. Es que es muchísimo para el Madrid teniendo que hacer mínimo dos goles, que el City no haga, es que son muchas cosas, ¿eh? Y el City está bien, además.
Bueno, el City últimamente tiene bastantes subidas y bajadas, ¿eh?
Sí, pero
no es un equipo demasiado regular.
Tiene bajas de partidos de 5-0,
¿eh? Además, tiene buen sustituto, porque Gabriel Jesús es buen delantero.
Y Sterling está que se sale, o sea, tiene ahora mismo el equipo está bien. De Bruyne está que se sale, el equipo del City ahora mismo está bien.
Lo que pasa es que, lo que dice Robert, la condición competitiva del Madrid, cuidado, ¿eh?
Sí, que es verdad.
Que en una de esas te agarra en el minuto 20, te hace un 0-1 y quedan 70 minutos, a ver qué pasa.
En esos partidos antecedentes recientes que comentaba Roberto, siempre estaba Cristiano, ¿eh? Que ha habido muchos partidos de Madrid jugando mal, siendo dominado por el rival, y al final, ¡pum!, aparecía el portugués, enchufaba uno y se acababa el partido.
Y además, Joseba, es verdad lo que dices, ¿eh? Pero en la ida, por ejemplo, fue 1-0 gol de Isco y acabó 1-2 el partido.
Sí, pero ha cambiado mucho la historia, ¿eh? Pues sobre todo en el Madrid.
Siendo la Champions y sigue
ahora
siendo
es un equipo
Madrid,
super
compitiendo
sólido
en la
defensa, que mentalmente está muy fuerte y que afronta este partido con... Bueno, pues,
sí, pero que si el argumento es que el Madrid compite en la Champions mejor que nunca y tal, que yo lo creo, en la ida también digo yo que competiría mejor que nadie y se puso 1-0 y perdió 1-2.
Y que la inactividad, yo creo que le va a pasar factura al Madrid. Yo creo que cuando un equipo está enchufado como el Madrid en Liga, parar 3 semanas a mí me parece mucho tiempo.
Y luego la importancia que tiene en la temporada de uno y otro es muy diferente. O sea, el Madrid, no voy a decir que ya como ha ganado la Liga ya está contento y ya está, pero bueno, el Madrid ha ganado la Liga, para el City sería un fracaso estrepitoso no pasar esta eliminatoria. Ya no digo ganar o no ganar la Champions, pero no pasar esta eliminatoria después de haber ganado el Bernabéu y de que en Inglaterra pues la diferencia con el Liverpool sea la que es. O sea, para mí es mucho más importante el factor motivación a favor del City que del Madrid, creo.
Eso es presión al Pep, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero está acostumbrado a la presión. A veces le ha ido mejor y a veces peor. Siempre le ha ido bien cuando ha tenido a Messi, cuando no, lo que tú quieras. Pero vamos, nervioso no creo que se vaya a poner el Pep. Puede quedar eliminado, puede no quedarlo.
El equipo yo creo que va presionado. O sea, yo creo que el equipo en la Champions tiene presión.
Pero es que no tienen pedigrí en Europa, Ciro. Es que es verdad que tienen dinero, sí, pero no tienen pedigrí.
Pero la inversión que se ha hecho en los últimos años no es solo para ganar la Premier, sino también para intentar pegar un puñetazo encima de la mesa con la Champions.
Pero el Paris Saint-Germain
es que no han llegado ni a la final.
Han demostrado que con dinero no te garantiza la Champions. O sea, más dinero que ellos no mete nadie. Y siguen intentando ganar una Liga de Campeones. Sí. Siguen intentando llegar a una final.
Yo entiendo lo que dices, Ciro. Es que al final Guardiola tiene que tener muchas ganas de ya por fin ganar la Champions con un equipo que no sea el Barça, porque es por lo que le matan. O sea, es el argumento que hay para matarle. Y esa presión sí que le puede pesar un poquito, ¿eh?
Miguelito, ¿algo más desde la perspectiva del Real Madrid?
En el capítulo de salidas, el Chelsea se interesa también en Sergio Reguilón. En días atrás hablaba del Everton. Por supuesto que le gustaría contar con él, Julen Lopetegui, para la próxima temporada. Parece que mientras Zidane sea entrenador del Real Madrid, pues al igual que pasa con Ceballos, lo tiene complicado.
Ha cambiado de agente ahora, ¿no, Reguilón?
Sí, ha cambiado de agente y, como digo, pues para algunos es algo incomprensible, teniendo en cuenta que Marcelo ya tiene una edad considerable, que esta temporada, por ejemplo, ha tenido 6 lesiones musculares, pero le tiene mucha fe Zidane. Y ojo, porque el Chelsea, de momento es un interés, podría poner sobre la mesa en torno a 25 millones de euros, una cifra considerable. Recordemos que se recaudaron otros 40 más 5 en concepto de incentivos por Arraf. Y eso sí, el jugador lo que quiere es una opción en el futuro guardársela para si un día Zidane deja de ser entrenador del Real Madrid y si hay interés para volver, pues obviamente estaría interesado.
Muy bien, pues mañana más, Miguel, gracias.
Un abrazo, hasta
otro
luego.
Para ti. Este es Clement Lenglet, el jugador del Barça.
En primer lugar, se trata de pasar contra el Nápoles. Es un equipo duro. En el partido de ida empatamos a uno, así que tenemos una pequeña ventaja, pero muy pequeña, porque realmente creo que jugarán un gran partido para pasar de ronda y conseguir un resultado que les permita viajar a Lisboa. Tendremos que competir al 100% para llegar lo más lejos posible en esta competición.
Recordemos, el sábado se juega el Barça-Nápoles con empate a uno en la ida. Ya os he dicho que vuelven los y las primeras espadas. Elena Condis, hola, Elena.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien, aquí trabajando, no como tú.
Bueno, yo he estado 15 días de vacaciones, que me lo merecía.
¿Has dejado algo intacto en Cádiz o lo has roto todo?
Bueno, he roto bastantes cosas. No, lo he dejado todo perfectamente, vale. En perfectas condiciones. Sé que tú también estuviste.
Sí, pero yo llevo una vida mucho más relajada. Yo ya llevo una vida de un señor mayor.
Bueno.
Entonces, claro.
No sé.
¿Tú vas el sábado al Camp Nou? ¿Tú puedes entrar o no?
No, me ha dicho hoy Oliveros que va él solo. No me dejan entrar. Los inalámbricos todavía no podemos acceder al Camp Nou.
Pero si puede entrar Miguelito en el Etihad, ¿por qué no puedes entrar tú en el Camp Nou?
Pues wow.
Se va a llevar a alguien Oliveros, te la ha metido Oliveros. No, perdón.
Un
buen gazapo para Eric.
Sí,
Flade.
Sí,
ten cuidado,
sí.
Hombre, con eso.
Me arrepiento muchísimo de haber dicho.
No pasa nada.
Pero ha pasado desapercibido. Nadie.
Sí, sí.
No, si el primero que no ha pasado desapercibido ha sido yo, que me he dado cuenta enseguida.
No le has dado importancia.
Es que
no pasa nada. Venga, lo borramos del copión.
Que te ha engañado.
Sí, voy yo de inalámbrico.
Ah, vas tú, senadre.
Me ha llamado Oli y me ha dicho, oye, vas tú. Igual.
Vale.
Igual es Lama el que está engañando a los demás.
Lo tendrá que hacer desde el hotel.
Vale, pues nada, pues irá Olivero solo. ¿El Barça cómo está? ¿Cómo está de ánimos allí el Camp Barça?
Bueno, pues hoy han tenido día de descanso, es el único día libre que ha concedido Setién a la plantilla en esta semana trascendental. Ayer hubo partidillo a puerta cerrada en el Camp Nou bajo un hermetismo absoluto, no hay ni fotos, ni vídeos, ni nada, este ensayo general en el escenario del partido. Y os cuento dos buenas noticias por las que Setién respira un poco más aliviado. La primera, que Griezmann está como un avión. Cito palabras textuales de fuentes cercanas al vestuario. Al preguntar por el estado físico del francés, la respuesta que me dan es esta: Griezmann está como un avión.
Vaya.
Ojo, perdona, Elena, ojo que la última vez que se utilizó esa exacta palabra para describir el estado físico del Barça durante el confinamiento, ya vemos cómo acabó todo después, porque digo que Setién y Rakitic aquí en el partidazo y todo el mundo, que estábamos como aviones, que hemos vuelto como aviones, que vas a ver tú y tal, y en fin.
Que Dembélé venía como un avión y se rompió. ¿Eso dijo Setién?
Bueno, será otro tipo de avión, será un jet privado.
Es otro modelo. Es otro modelo.
Tiene pinta.
Perdón, privado.
Vale.
Pero bueno, esta es la respuesta que encuentro al preguntar por cómo está Griezmann. Ayer es verdad que fue suplente en ese partidillo, tuvo minutos en la segunda parte, acabó eso sí con muy buenas sensaciones y estará bien. Ya contamos aquí que cuando cayó lesionado 3 semanas atrás que estaría listo y se confirma. Y la segunda noticia, también positiva, es Clement Lenglet, al que ahora escuchábamos, está recuperado sus molestias y preocupaba muchísimo la defensa porque el tercer central, Umtiti, ni está ni se le espera. Los médicos no saben decirte cuándo estará recuperado.
Vaya racha, ¿eh?
El cuarto central, Araujo, que ha jugado minutos y minutos de calidad con Setién, difícilmente estará recuperado. Y el quinto central, Cuenca, también está lesionado. Así que o llaman a Mingueza, que es un central del B que no ha debutado, o parece que no tendrán a ningún central en el banquillo, a no ser que se recupere Araujo, que difícilmente, nos dicen, estará para estar en el banquillo el sábado. En el centro del campo también, ya lo sabéis, habrá pocas alternativas porque no están dos piezas claves, ni Busquets ni Vidal por sanción, los dos, ni tampoco el fugado Artur, que sigue en Brasil. Y arriba, pues eso, Setién, si no pasa nada, si no hay ningún contratiempo, sí podrá alinear a Griezmann con Messi y Suárez.
Vale. Mañana más, Elena, gracias.
Venga, un beso.
Beso, hasta mañana. El Nápoles está tapando todo lo que puede la situación de Insigne, ¿eh? No quiere decir ni mu, pero tiene mala pinta, ¿eh? Y este es buen jugador, y este es un jugador clave para el equipo napolitano.
Yo creo que forzaré que llegará, es que no se va a encontrar el Nápoles, un Barcelona tan flojito, yo creo, en los próximos 25 años. Yo al Nápoles le doy mucha chance de, de eliminar al Barcelona. Si vemos al Barcelona de la recta
más
final
que
al
Madrid en Inglaterra.
No, veo peor a Madrid porque tiene peor resultado. El resultado del Barcelona es mejor.
David, ¿pero qué le das al Barça? ¿60-40, por ejemplo?
Sí, como mucho.
No, David, una cosa, David. Vamos, no nos volvamos locos. Es el Camp Nou y con Messi. Ya sé que el Camp Nou vacío, pero bueno, me da igual.
Pero Dani, no
con,
mucho más.
Con Leo Messi. Tampoco. Es el partido, ya, pero es el. O sea, es, si el Barça pierde este partido o queda eliminado, que empatan a 5, o sea, ahí sí que se hunde todo, se desatan los infiernos, es el caos total y absoluto, es el apocalipsis. O sea, es casi. Yo te diría, si me preguntas a mí un porcentaje, 90% de que va a ganar el Barça. Ahora, también te digo que lo más normal es que la eliminatoria siguiente también sea un 70-80 para el Bayern o para el rival. O sea,
estás
más
otra.
Adelante, no te digo nada.
No sé qué es mejor, si que te elimine el Nápoles y dignamente te vas de vacaciones. Y ves
bueno, dignamente tampoco, ¿eh? Sí, bueno,
dignamente te elimina en casa del Nápoles.
Se monta un lío si cae el Barça de esta. Claro,
después de lo de Liverpool y Roma, cualquier varapalo va a ser menor que las dos últimas temporadas.
No, porque esto sería otro clavo en el en la
sí,
no,
sería
no,
otra muestra.
El roto que te puede hacer el Bayern de Múnich, ese sí que te puede hacer.
A ver cómo está el Bayern, ¿eh? Lleva mucho tiempo sin competir también, ¿eh?
Si está como acabó la temporada.
No, si está como acabó la temporada, igual que seguramente quede campeón de Europa, porque estaba en un nivel altísimo. Y por último, el Atleti, aunque es un poquito más lejano en el tiempo. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Acabas de bajar el ritmo de los primeros espadas, ¿eh?
No, hombre, no. Lo que pasa es que tú no has vuelto hoy, tú ya estabas.
Tú eres navaja,
Javi. Tú estabas como primer espada, pero ya desde hace tiempo. ¿El Menino va a estar para jugar?
Bueno, la verdad que parece que sí. Llevaba desde el lunes pasado sin pisar el césped. Ya dijimos que era más por precaución que otra cosa, aunque lógicamente alguna molestia había. Había que estar atentos a la evolución y como avanzamos ayer, hoy va a volver y ha entrenado, según me cuentan, sin ningún problema.
Bueno, pues mira, nos alegramos.
Parece que va a estar.
Nos alegramos, a ver si es verdad. Y puede sacar ahí todo el tarro de las esencias. Oye, ha pasado el Atleti también todos los test y negativos, o sea que está todo perfecto, ¿no?
Sí, sí, todo perfecto. Es cierto que muchos de los jugadores entre 7 y 10 ya lo pasaron, todos asintomáticos durante el confinamiento, pero bueno, no deja de ser una gran noticia para los del Cholo que ninguno de ellos, después de un par de días libres la semana pasada, haya cogido el bicho. Y ya permíteme la última en lo deportivo, porque esta pasa por Tomás. Esta tarde el Ganés ha pisado el césped por primera vez desde la microrotura que sufrió ante la Real. Está mejorando mucho, es cierto que no hay que echar las campanas al vuelo, pero bueno, veremos la evolución durante esta semana, porque va a ser clave si finalmente el Cholo le puede tener, porque yo te diría, y lo llevamos viendo durante la temporada, que es incluso más fijo en los planes del Cholo que Joao Félix.
Bueno. Hasta mañana, Javi, gracias.
Hasta mañana.
Chao.
Dice Jesús, la frase estoy como un avión no cuela nunca. Siempre que se la digo a mi mujer termina en una derrota absoluta. Es mejor no fliparse, firmado un huevón. Dice Clara, soy Zidane y a Vinicius lo siento en el banquillo del City. Qué mal le ha quedado la frase motivadora. Lara, me he llegado a emocionar en cuanto os he oído hablar de la Champions, del Madrid, del Barça y de los porcentajes. Ya no recordaba lo que era oíros decir tonterías de verdad. Dice Lorenzo.
Eso por cero.
Dice Lorenzo, cuidado con la flor de Zidane. Como el Madrid pase ante el City y se plante en Lisboa, el cagómetro europeo va a superar máximos históricos. Dice Marta, cuanto más os escucho hablar del partido del Madrid, más claro tengo que va a ganar la Champions. José, Griezmann está como un avión de juguete y si no ya veréis. Y por último se pregunta Miguel, ¿y en el Deportivo Fuenlabrada va a haber bar o están de vacaciones? Que igual nos han acordado de avisarle.
Hombre, tendrá que haber, digo yo, tendrá que haber. Espero que sí. Las 12:33, hora menos en Canarias. Enseguida la recta final del Tiempo de Opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchada?
¿Con fuerza pulmonar?
No,
o
ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Maratón, ve, maratón, ve, maratón, ve, oe, oe.
¡Los de las cuotas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Seguimos en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE de Radio Marca y no nos olvidamos, por supuesto, de la Europa League, que es la que va a abrir, además, la semana europea el próximo miércoles con el Getafe Inter y el jueves con el Sevilla Roma. Para hablarnos del Getafe está Gemma Santos. Hola, Gemita.
Hola, Joseba. Hola a todos. Gabón, buenas noches.
Muy buenas. No veas tú cómo se puso ayer Emilio cuando, cuando Morris hizo la publicidad de Leroy Merlin.
Lo sé, lo sé. Se ahí puso, tenemos... Uf. Hombre, ya lo sé, es que estamos muy muy bien conectados, Emilio y yo, es evidente, claro, churri. Como si tú me le cambias otro día, pues claro, también te echo un poco la peta.
¿Tú sabes que se ha afeitado la barba después de 56 años? Que
sí,
el aspecto
sí,
es diferente.
Sí.
Nos dijo el otro día, de hecho, que a los 15 años se dejó la barba, iba al cole con 15 años y barba.
Está estupendo con o sin barba.
A mí me hubiera provocado un trauma de tener un compañero con 15 años que tuviera barba.
Yo no tengo amigos que tenían barba con 15.
No, yo no conocía a ninguno,
creo que aproximó, ¿eh? Yo creo que debía tener 29.
Si estabas mirando tú, si te salían los pelillos, así, claro, cuando mirabas al trasluz a ver si veías alguna sombrita así al lado de la oreja.
David
así.
Siempre ha sido muy barber lampiño, por
sí,
eso, ¿eh?
Sí, es verdad.
Como él sigue la guerra ahí subterránea. Entre ellos dos, ¿verdad? Es un programa paralelo.
Sí. Gemita, ¿cómo está el Getafe?
Bueno, pues dicen que muy recuperados después del mal momento de forma que pasaron en el final de Liga. Acordaos que estuvieron durante toda la temporada en puestos europeos y al final acabaron octavos, algo que económicamente también afecta y mucho al club. Simplemente por acabar entre en lugar del sexto, acabar octavos, el Getafe ha perdido, ha dejado de ingresar 14 millones de euros, que se dice pronto.
Caray.
Y ellos quieren dar la machada. Dicen los jugadores que les viene muy bien, que se sienten cómodos. Hoy lo decía Cucurella con eso de que no les den por favoritos, porque evidentemente el favorito es el todopoderoso Inter de Milán. Ellos se han entrenado esta mañana, antes de viajar mañana a Alemania. A las 9:30 se van a coger el charter que les va a llevar a Gelsenkirchen. Por la tarde escucharemos a Bordalás y a Jaime Mata. Y el míster azulón ha convocado a todos los que tiene disponibles, Joseba, a toda la plantilla, a excepción de Etebo, que por si no... alguien no lo sabe, está en Nigeria. Sí. Por desgracia se le murió el papá, acudió al entierro con el permiso de Ángel Torres
y no ha podido salir de Nigeria, así que desde el Club Azulón ya cuento que no cuentan con él evidentemente para el partido de mañana y tampoco después, no van a ejercer la opción de compra que le puso sobre la mesa en la cesión el Stoke City. Como te digo, está toda la plantilla disponible, han cumplido estrictamente el protocolo de la UEFA, ayer pasaron los test, el PCR, mañana otra vez vuelven a pasar test, el día de partido más test. Hoy hablaba con alguien del club y me dices que ya no sé ni los test que llevamos pasados entre los PCR, los rápidos, estamos todo el día haciéndonos test y como te digo, están bastante ilusionados porque dicen que tienen muy poco que perder y además si ganan se quitan esa espinita, como te digo, de haber acabado tan mal la temporada. Para el Geta es un partido histórico, la expedición azulona va a estar acompañada evidentemente de Ángel Torres, el presidente, y la comitiva va a ser pequeña, claro, en estos tiempos, unos 5 o 6 directivos, entre ellos el director general Clemente Villaverde y el director deportivo Ángel Martín González.
Muy bien, pues mañana nos cuentas. Hasta mañana, Gemita.
Un beso.
Un beso. Joder, no le viene bien al Getafe ni nada que la condición del favorito sea exclusiva para el Inter de Milán. En ese caldo de cultivo se mueve
lo
como nadie.
Lo que pasa es que el Getafe acabó la temporadita
sí.
Regular tirando a mano.
Sí,
pero
sí.
Bueno.
Fue uno de los grandes damnificados por el confinamiento.
Aunque tiene pinta Bordalás de ser muy cholista para eliminatorias. Es decir, que se le da bastante bien jugar eliminatorias, con lo cual, hombre.
Pero ha pasado de ser favorito sí. En esta eliminatoria, porque era favorito, ¿eh? Sí, sí, ahora sí. Mismo, pues, ahora
bueno,
mismo.
Bueno, tanto como favorito.
Yo creo que era favorito, ¿eh?
Cuidado.
Estaba, el Getafe estaba muy, muy bien antes del parón, pero muy, muy bien.
Sí, pero tanto como favorito.
Se ha venido arriba, Luis.
Sí, sí.
Que no, es que no os acordáis. De verdad, no os acordáis.
Es posible que por nombre bien. No, pero por potencial futbolístico.
¿A qué sí, Palomar?
Del parón, yo creo que era mejor equipo.
Tiene unos bicharracos el Inter, sobre todo arriba.
Pero antes del parón, el Getafe estaba en un momento dulce.
No os lo digáis a nadie, pero se ha venido arriba, Luis.
De verdad, me parece indignante esto.
Uno se ha venido muy arriba, el otro muy abajo. O sea, me estáis eliminando a Messi contra el Nápoles y diciendo que Lautaro va a palmar.
Claro, es que tienes un tal Lautaro y Lukaku, que está mejor que Lautaro. Todavía, sí, ojo, sí. Ojo, que estos están fuertes.
No,
y,
yo digo, bueno, da igual.
Dale, Luis.
No, que
resárcete.
Que yo creo que va a pasar el Inter, joder, pero digo que antes del parón, y ya no me podéis llevar la contraria, no lo sabe nadie.
Con la gorra
antes
hubiera pasado.
Antes del parón pasaba el Getafe fácil.
Con la gorra, 3-0, yeah. Y para casas.
Fácil.
Y encima todos desquiciados, todos Inter desquiciados. Y el juez Sevilla-Roma, joder, ¿ves cómo vuelven todos? José Manuel Oliva, hola, líder.
¿Cómo no iba a volver yo? Hola, por líder. Favor, buenas noches. Buenas noches a todos, señores.
¿Qué,
¿eh?
¿Qué tal?
Hombre, bueno, yo no me he ido todavía, cuidado.
No, yo tampoco.
No, ni yo. No, ni iba yo. Tú sí. Tú, Víctor, no, y tú has ido 2 semanas.
Me fui una semana con Antonito Ruiz a ayudar al hermano en todo el asunto de fútbol y los ascensos a Segunda División A.
Curiosamente, en Marbella, Málaga.
Sí, ha sido en Marbella.
Mal sitio. Ahí para el veraneo, mal sitio. Mal sitio. Es que fútbol es como elige Marbella, Málaga para hacer esto. La verdad, sí, lamentable. No,
ha sido una cosa casual, casual. Pero casualmente ha estado muy bien.
Sí, ¿no?
Ha estado muy bien. Me dio Antonio Ruiz recuerdos para todo, que ya os pondrán en vuestro sitio cuando vuelva.
Sí.
Y luego esta
sí, porque le llamamos un día, le metimos la llamada en directo y no lo cogió. O sea,
no,
que,
lo cogía,
no,
sí,
no lo
cogía.
Sí. No. ¿Qué andaría?
Ha cambiado de número.
Ah, sí.
Y la segunda semana la ha tenido para el silencio, que también es importante, ¿no?
Para el silencio.
Sí, un poquito de silencio, tranquilidad, sentarse, pensar en todo y no pensar en nada, en fin.
Reflexionar y pensar en uno mismo, ¿no? Que es algo que hacemos muy pocas veces.
Muy poquitas veces. Sí. El silencio se agradece de vez en cuando, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que sí. Es necesario incluso. Es necesario.
Correcto.
¿Y en Sevilla qué?
Bueno, que ya ha pasado el susto del positivo que te comentaban los compañeros en la última semana de Gudel, que va a ser baja para este primer partido ante la Roma. El Sevilla por fin ha podido completar 2 entrenamientos en grupo. Ayer, domingo por la mañana, hizo un partidillo en el que, por cierto, ya estuvo Baslik, el portero checo, ya está recuperado y es alta, está a disposición de Lopetegui para el partido ante la Roma, y hoy han vuelto a entrenar en grupo. Y como te decía Gemita, te vienen contando los compañeros, cada 48 horas un test. De hecho, mañana el Sevilla se tiene que hacer un test porque antes de montarse en el avión el miércoles, cuando se marchan para Alemania, hay que pasar lista. El que esté sano para adentro y el que tenga algún problema no viaja. Y tal y como lleguen a Alemania, otro test antes del partido, cuyos resultados se conocerán el mismo día del encuentro. Están todos disponibles con lo de Baslik, solo tiene esa baja, como te comentaba, de Gudel. Es verdad que el parón hace pensar a ver qué tal va a estar este Sevilla después de una semana que tuvieron de asueto los jugadores y después de haber completado una semana un poco rara con el positivo de Gudel y los pocos entrenamientos en grupo, y sobre todo porque enfrente, hablabais del Inter, que anda muy bien, pero es que la Roma ha acabado en Italia los 8 últimos partidos ganando 7 y empatando 1. O sea, ha acabado muy bien el equipo romano, el equipo de Fonseca, que eso sí, tiene una baja de última hora que creo que es muy importante. No va a estar Chris Smalling. el central cedido por el United.
Sí, que le has dicho que Terulú, ¿no?
Claro, tenía contrato hasta hoy. Bien, pues el Manchester United le ha dicho a la Roma, si quieres contar con él para la Europa League, tienes que pagarnos 200.000 euros más. Y ha dicho la Roma, mamma mía, 200 como. Nada, nada. El asunto se ha parado.
Pues que recurran la Europa League.
Exactamente.
Por adulteración de la competición.
Sí, otro recurso y que pidan una Europa League de 200 equipos, la Roma y el United. Bueno, que al final Smalling no está. No está porque la Roma ha dicho que eso es abusivo y que no va a pagar esa cantidad de dinero. Así que tiene una pinta fantástica la eliminatoria del jueves y que en principio el Sevilla iba a viajar martes por la tarde, pero el protocolo de la UEFA le dice que lo haga miércoles a primera hora de la mañana.
¿Y vosotros viajáis o no viajáis?
No, de momento aquello lo tiene... La UEFA lo tiene absolutamente...
Burbuja impermeable.
Burbuja,
¿no?
Total. Sí, me da la impresión que eso va a seguir ocurriendo para los partidos posteriores que van a seguir siendo en Alemania. Y me da la impresión que más o menos muy parecido a lo que ocurría con la Champions y Lisboa, salvo que las cosas puedan cambiar en los próximos días.
Muy bien. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Un abrazo Joseba. Grande. Hasta ahora.
Para mí el Sevilla es uno de los grandes favoritos de esta Europa League.
Para mí también, pero la Roma acaba muy bien.
Sí,
y creo que además los equipos italianos son los que mejor van a llegar. Son los que
porque son más recientemente han terminado.
No sé si lo hicieron a propósito o fue por el tema de la pandemia, pero al final son los que... menos van a notar este segundo parón, con lo cual la Roma...
El Sevilla volvió muy bien, ¿no?
Sí,
muy
bien, sí, sí, sí.
Los primeros dos, tres partidos de Sevilla fueron espectaculares.
Y terminó en alto, sí, además terminó...
Los dos equipos han acabado muy bien la temporada, pero sí. La Roma yo creo que sigue enchufada porque acabó hace dos días, como quien dice, la competición.
Antes de despediros, dos apuntes. Angelito, ¿nos quedamos sin el Madrid Mutua Open?
Sí, mañana mismo va a ser el oficial, lo saben los oyentes de la COPE desde el sábado, porque entró Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, y ya dijo que la decisión estaba tomada, que llegaron a su despacho con la decisión tomada desde el torneo, no solo, que por supuesto lo principal, por el tema sanitario, sino porque también las cuentas no salían, Joseba, y con tan poco público, sin zona VIP y demás, no compensaba. Total, que el torneo se cancela mañana seguro, y esto trastoca mucho los planes de Rafa Nadal, que sigue entrenando en tierra batida, que era su plan volver en Madrid a hacer Roma y Roland Garros y que ahora veremos lo que hace. Hoy mismo me han confirmado desde Estados Unidos que sigue apuntado en el US Open. Eso no quiere decir nada porque estás apuntado en el entry list, en la lista de entradas y a última hora dices, oye, mira, que me bajo, que no voy. No pasa nada. Pero de momento sigue apuntado, eso sí, entrenando en tierra, con lo cual algo choca. O sea, no puede ir a jugar a pista dura sin haber entrenado antes en pista dura, sigue entrenando en tierra, veremos si solo juega Roma y Roland Garros.
Quítate la pinza de la nariz, Angelito.
Yo tengo un trancazo.
Y está Parra, como todos los días, pendientes de la NBA. ¿Qué estás viendo, Parra? Muy buenas.
Pues estoy viendo la prórroga del Denver Nuggets Oklahoma City Thunder. Ha estado chulísimo el partido. Quedan ahora un poco menos de dos minutos para que termine esta primera prórroga y están los Denver Nuggets 6 arriba. Se han jugado ya dos encuentros, el primero de la tarde entre los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka y los Miami Heat. Han ganado los de Toronto por 107-103. Ahora hace 20 minutos ha terminado el Indiana Pacers 111, Washington Wizards 100. Acaba de comenzar el Memphis Grizzlies Pelicans, que va 3-2, llevan poco más de dos minutos jugados. Y cierra la jornada dos encuentros, los Spurs contra los Sixers a las 2. Y el más chulo de hoy, posiblemente porque juegan mis Lakers, a las 3 de la mañana, Los Ángeles Lakers, Utah Jazz. Te lo dije ayer y va a misa, ¿eh? Todos los días hay por lo menos uno o dos partidos muy, pero que muy chulos.
Pues nada, y tú que los disfrutas. Gracias, pues sí. Parra, hasta mañana.
Abrazo.
Y gracias a Robert Palomar, a David Sánchez, a Dani Sanabre, a Ciro López y a Luis García. Que tengáis una feliz jornada. Gracias.
Hasta luego.
Igualmente, Joseba.
Vamos al kilómetro. Nos ha dado el calor un pequeño respiro las últimas 24 horas, no nos fiemos. Creo que nos quedan otros 24 con temperaturas altas, pero no extremas. Aunque a partir de ahí y de cara al fin de semana creo que nos viene otra vez la torraera. Hola Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Claro, tú vienes de la fresca, claro, vienes de la fresca.
Sí.
Vienes de Oliva,
Y me he encontrado con toda esta suanera. Madre de Dios, la que está cayendo, tela, ¿eh? Y eso que ha bajado un poquito la temperatura, pero tela, ¿eh?
Hoy sí.
Madre mía, para hacer ejercicio, todo complicado.
Sí.
Pero bueno, es lo que hay. Que no se iba a decir, Joseba, ¿eh? Vaya semanitas de verano, vacaciones, que parecía que todo iba a ser una balsa de aceite.
Un remanso de paz, ¿eh? Sí, sí.
Y fíjate la que ha caído, todo está... Qué complicaciones de todo tipo, ¿eh? El mundo del deporte está convulso, todo el mundo está muy...
Está convulso. El rey emérito se ha ido.
Se ha ido.
Aquí no hay... bicho viviente que juega un puñetero partido de los playoffs. Qué desastre.
Está todo difícil, ¿eh? Y no hacen más. Mira, estoy metido en un chat de WhatsApp de organizadores de carreras y es un poco deprimente porque cada día aparece una noticia de que una carrera se ha vuelto a suspender.
Es verdad.
Tremendas, ¿eh? Entre campeonatos de España que se iban a hacer, el campeonato de España de kilómetros en ruta, el de 50, el de 100, totalmente suspendido. El campeonato de España de carreras de montaña también suspendido. El de trail running también.
En Badajoz, en Domenito, en Santander, en La Palma, en Lienques, en un montón de sitios. Y se ha quedado todo eso fuera. Qué lástima.
Una pena, ¿eh? Porque al final está siendo complicado también para la gente que me decía, bueno, ¿y cómo preparamos ahora? No tenemos objetivos, ¿qué hacemos? Y yo creo que es un poco entre el calor, en que todo el tema raro, pues la gente le falta esos objetivos y yo creo que todavía nos queda, ¿eh, Joseba? O sea que...
Sí, nos queda, sí. Mirad la Diamond League cómo está, que empieza el 14 de agosto en Mónaco, pero se han suspendido un montón de pruebas. Ahora mismo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 confirmadas y el resto están en el aire y parece que no se van a hacer. Si es que además dependemos tanto del día a día que claro, no se puede uno aventurar a decir absolutamente nada de lo que puede pasar, ¿verdad?
Cierto, es que no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir y fíjate, también contra eso se da la paradoja que tenemos dentro del atletismo español a unos brotes increíbles que lo están haciendo, que hemos tenido la buena noticia esta semana de Torrijos, que se ha puesto a saltar 17 metros y encima ha ganado una competición en Triveneto con 16,86, o sea, tenemos esta buena noticia. Luego también a María Vicente, una de las grandes jóvenes promesas que ha batido el récord de España sub-20 en 100 vallas, en 13 segundos 6, que lo ha hecho en Lisboa. Y luego también Salma Palaviolo, ¿te acuerdas de la chica? Que al final esta es...
Atleta futbolista.
Eso es, un súper talento que ha hecho nada más y nada menos que 41 segundos y 9,97 en 300 metros vallas, haciendo un nuevo récord de España. Luego también Marta Galimani, que se supone que esta semana tendría que estar todo el mundo en Tokio, tenía que estar preparando cada uno su prueba, pues se ha permitido hacer una prueba diferente, que es el récord de la hora en una prueba de pista, ¿no? Y lo ha hecho en la pista de Vals y ha hecho 43 vueltas y 10 metros, lo que viene a ser en un récord de España en 17 kilómetros y 210 metros, ¿no? Esta atleta de 34 años, Marta. Que bueno, fíjate, o sea, estamos hablando de todo está complicado, pero que existen estos pequeños brotes que dan
brotes.
Un poquito de vidilla, ¿no? La gente pues trata de buscar estos objetivos así para mantenerse en forma, porque sí que, Joseba, está complicado. Yo fíjate, he tenido la suerte estos días de estar en Oliva con el Getafe y hablar con él, y les decía, digo, ostras, la suerte que tenéis que el mundo del deporte a nivel mundial no tiene la posibilidad de tener eventos, ¿no? Y vosotros tenéis una cita aquí con el Inter y, joder, que todo el mundo del alto nivel estaría deseoso de poder competir, ¿no? Como vais a hacer vosotros. Digo que es una oportunidad increíble. Así que, pues bueno, son tiempos que a pesar de todo esto, pues el mundo del deporte sigue avanzando y como decías, ¿no? Que no sabemos lo que nos va a deparar el mañana y tenemos que ir adaptándonos a las situaciones que se nos van presentando, ¿no? Y si es calor, pues bueno, nos quitamos un poquito de ropa, nos ponemos un poquito más de protección y salimos a correr a unas horas que no pegue tanto Lorenzo, ¿no? Pero bueno... Como te digo, yo estoy por un lado así en tono pesimista porque hacia donde nos lleva desgraciadamente este virus y por otro lado pues un poco positivo porque se ve luz, hay gente que está en forma y que bueno, al final se trata de seguir avanzando.
Pues sí, y en ello estamos. Hoy hay una malísima noticia sobre todo para el atletismo granadino, que ha sido la muerte de Claudia Hernández Rey, una chica de 19 años, tan solo un accidente de tráfico horrible. Además era atleta, era jueza, era entrenadora, era una chica que estaba metidísima en el mundo del atletismo granadino.
O sea, cierto, con tan solo 19 años.
En un accidente de tráfico. Qué barbaridad.
Estamos teniendo un año 20 que yo creo que a partir de ahora todo van a ser buenas noticias a partir del año 21, porque yo creo que no nos pueden pasar más cosas y desgraciadamente, pues mira, una noticia que no tiene que darse con 19 años, alguien jamás tenía que dejar de vivir y bueno, en este caso también, pues bueno, pues todo nuestro pésame a toda la familia y amigos de esta joven, ¿no? Que todavía era una niña.
Pues sí, y tanto que sí. Oye, se han cumplido 40 años de la primera medalla que consiguió el atletismo español en la historia de los Juegos Olímpicos.
Ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido y fíjate...
Pregunta trivial, ¿sabes cuántas medallas tiene el atletismo español en los Juegos Olímpicos, Chema?
A mí me pillas. Yo, esa primera es Llopar,
¿puede
ser?
Sí. Y esta luego, sí, ¿no? Son 14.
14.
Sí, pues ahí está Navascal, Cacho, está Javi García Chico,
María Vasco,
exactamente.
Peñalver.
Está Dani Plaza,
Joalino.
Sí,
Bueno, o sea, unas cuantas salen.
Unas cuantas salen, sí. Pues 14. Y la primera hace ahora 40 años. Jordi Llopart, en los 50 kilómetros marcha, ¿eh? O sea, que fíjate.
Y nosotros habíamos nacido, ¿eh? Somos tan... Sí.
yo antes que tú.
Sí, yo me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo de esa época, bueno, de esa época, de verlo en la televisión, porque antes, cuando llegaba la... En el verano tengo el recuerdo de que todos nos pegábamos en la televisión y seguíamos los grandes campeonatos, ¿no? Y la marcha era una prueba que bueno, a partir de entonces, yo creo, tampoco me acuerdo mucho antes, pero sí que es cierto que todos teníamos, prestábamos especial atención porque siempre era susceptible de conseguir una medalla, ¿no? Y la marcha, pues esa medalla de Llopart, pues fue la primera de muchas, ¿no? Y fíjate, este año que hubiéramos, estábamos a soñar con alguna medalla más y bueno, ese es el recuerdo que queda y esa medalla es para siempre, ¿no? Como al final cuando lo ganas siempre te sientes ese medallista y esas las tienes siempre en tu poder.
Claro que sí. Y eso fue en los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿verdad?
Pues
Moscú 80.
Efectivamente.
Y allá, que es donde se produjo aquel encoladísimo duelo, ¿no? Duelo, sí, de Sebastián Coe y Steve Bobet, ¿eh? Aquello era esa historia del atletismo, ¿eh?
Claro, es una época de otro atletismo diferente al que estamos acostumbrados. Por aquel entonces no existía esa palabra, el running, ni siquiera por asomo. Era el gran atletismo, ese duelo de mediofondistas, el atletismo británico, siempre caracterizado por esos grandes mediofondistas y bueno, los grandes dominadores. Y bueno, luego se sumó a ese mediofondo los atletas españoles, con Abascal, con González, que estuvieron peleando con ellos. Pero sí que ha sido que esos duelos son de los que han hecho historia, se han convertido en leyenda y todo lo vimos allí en los Juegos Olímpicos del 80, que yo todavía era un chavalín de edad todavía muy temprana que jugaba en la calle, ¿no? A ver atletismo y soñar que algún día pudiera ser un atleta como ellos.
Pues mira, hasta ahí llegaste, fíjate hasta dónde. Vamos con algunas cuestiones que nos mandan los oyentes. ¿Cómo haces para recuperarte y de ahí entrenar más tranquilo? Por cierto, ¿cómo está tu rodilla?
Pues fíjate, ya soy capaz de correr, Joseba, de manera ininterrumpida durante 10 kilómetros, que para mí es una auténtica pasada. Ya puedo correr cuesta abajo, que lo que más me estaba costando, fíjate, es vencer el miedo mental que tengo. O sea, sí. Me da miedo lanzarme las cuestas abajo porque al frenar trabaja la musculatura escéntrica y ese miedo a lanzarme me limita, ¿no? Y voy con zancaditas cortas y ya estoy pensando a qué porcentaje puede ser más de estar lesionado a nivel físico o a nivel mental, porque siento ese miedo y que se me atenaza un poquito la musculatura y me da miedo darle la zancada normal, ¿no? Tengo miedo a que me pueda romper y estoy en esa fase que, bueno, que poco a poco lo voy pasando y afortunadamente ya soy capaz de correr 10 kilómetros, en las cuestas abajo ya me empiezo a lanzar un poquito y poco a poco. Tampoco tengo prisa, Joseba, y me lo estoy tomando con más calma, solo estoy haciendo una sesión al día, en cuanto veo que puede haber la mínima molestia no esfuerzo y trato todos los días de hacer un poquito más. Y bueno, es tiempo lo que necesitas y como afortunadamente tiempo tengo porque no hay ningún objetivo a la vista, pues me lo tomo con calma para llegar y ponerme en forma cuanto antes.
Pues diga sí.
¿Y cuál es la pregunta?
La pregunta era cómo haces para recuperarte y de ahí entrenar más tranquilo. Pues con convicción, me imagino, ¿no?
Bueno, sobre todo tener claro que tarde o temprano te vas a curar, que es cuestión de tiempo. Entonces, en la medida de lo posible, poner todo lo que está en mi mano, todas las medidas recuperatorias de fisio, de cuidar la alimentación, el descanso, terminar de hacer estos entrenos y ponerme frío, todo eso hay que cuidarlo muy, muy, muy mucho y eso lo que haces es aceleras un poco esa recuperación y ser paciente. Y luego, sobre todo, que el dolor sea en este caso el que te va marcando un poquito hacia dónde vas. Y, por supuesto, seguir los consejos del médico o los fisios que te estén tratando para que ellos te vayan marcando la pauta de cuánto puedes forzar, hasta dónde puedes llegar para que no tener la recaída, que ya la he tenido y la recaída suele ser bastante peor.
¿Mejor mochila avituallamiento para este calor?
Bueno, pues esto existen varias, dependiendo del tiempo que vayas a hacer, de los kilómetros que tengas pues planificados. A mí me gusta lo de salir y encontrarte alguna fuente en el camino. Desgraciadamente, Joseba, con todo esto del coronavirus, las fuentes están cerradas, con lo cual sí, claro, que tienes que llevar algún tipo de avituallamiento. A mí me gustan las mochilas, son muy ligeritas y puedes llevar alguna con capacidad de 1,5 litros de agua, que no tienes problema. Si llevas también, a los americanos les gusta correr mucho con una especie de muñequera, el cual llevas la botella en la mano, también es otra opción. Y luego está la opción de la riñonera, que también lo llevas el bote. A mí, si tuviera que elegir, me gusta la opción de los americanos, que llevan una especie de guante que va la botella enganchada, y si vas a hacer mucho más tiempo, la mochila, que tiene hasta 1,5 litros, y eso más que sobra y va muy bien.
Vale. Y la última, desde que empecé a correr tengo hematomas en las uñas. ¿Significa que el calzado es pequeño?
Pues normalmente puede ser por la zapatilla, que la lleves demasiado justa, y date cuenta que cuando corremos hacemos miles y miles de impactos. Entonces ese pequeño roce, ese pequeño traqueteo que te va dando el dedo en contacto con la zapatilla, al final va haciendo que se formen esas ampollas, que pues bueno, que al final el consejo es que utilice una zapatilla con medio número más, porque a lo mejor seguramente solo le sale en uno de los pies, porque solemos tener los pies iguales, con lo cual hay uno que lo tenemos más grande que otro, y esto al final nos probamos una zapatilla, nos creemos que está bien y no nos hemos probado la otra. Fíjate las cosas que ocurren. Al final,
sí, es verdad,
hay
sí.
que probarse las dos zapatillas para que ver realmente que nos queda justo, pero tenemos algo de margen para que podamos correr y no pase esto, lo de que nos roza, y el traqueteo ese constante hace que aparezcan las ampollas, y eso es un jaleo porque hay que recuperarlas al final. O sea que mi consejo es que mirar ponerte una zapatilla medio número un poquito más grande para evitar que te salgan esas ampollas.
Pues vamos a terminar, Chema, el kilómetro 42 rindiendo tributo a todos aquellos que consiguieron las medallas olímpicas para el atletismo español, que nos ha quedado alguien en el tintero. Así que para que no quede nadie, Llopart, Abascal, Cacho, Plaza, García Chico, Peñalver, Masana, María Vasco, Paquillo, Joan Lino, Manolo Martínez, 8 años después, Orlando Ortega y Ruth Beitia. Esos son los 14.
Pues homenaje para ellos, que han hecho grande al atletismo español, y a ver si tenemos gente que le suceda en el palmarés.
Y a los que han sido campeones de Europa, que eso está bien.
Eso está mal.
Tiene más mérito ganar Dieter Baumann en el Olímpico de Múnich que ganar una medalla en los Juegos Olímpicos.
Bueno, no sé, Joseba, yo te lo agradezco, como si fuera verdad.
Un abrazo, Chema, buena semana.
Un abrazo fuerte.
La 1 en punto, las 12 en Canarias, llega la contraportada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Concha Velasco y Alfredo Landa
planean un gran golpe.
Formarán equipo.
¿Pero de qué se trata?
Para la tarde del domingo. Se repartirán las tareas.
¿Cuándo has tocado el piano?
Y se aseguran de que todo salga bien.
La armónica de oído.
O casi. Las que tienen que servir y los que tocan el piano. El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
Este agosto, si te llama una amiga desde el pueblo y te dice:
¿por qué no os venís y ya apañamos algo? Que sí, que os apañamos un cuartito, tiramos un colchón al suelo y apañado. Tú tranquilo, que nos apañamos. ¿No ves que nosotros somos muy apañados?
Quizás lo que te está queriendo decir es que vayas, que os vais a apañar. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:04.
de la madrugada, hora menos en Canarias. Está Carlos Ganga de excedencia haciendo el programa de deportes al mediodía a las 3 y 5. Así que voy a ser yo quien os acompaña hasta la 1 y media durante esta semana. Y nos está escuchando ya uno de los cantantes, yo diría que más conocidos de la música española, al menos entre la gente más joven. Es amigo de la casa, es el vocalista de Taburete, Willy Bárcenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad que bien, aquí pasando unos días en la playa, saliendo un poco, bueno, pues después de toda esta época de confinamiento y de historia, pues saliendo un poco y empezando a hacer otras cosas y con ganas de empezar a tocar y empezar un poco la normalidad.
¿Se puede saber en dónde, en la playa o te vas a algún sitio secreto?
No, estoy en Marbella y que siempre vengo aquí todos los veranos y bueno, normalmente los últimos, pues al tener más conciertos solo venía para tocar aquí en Starlight, pero me he venido unos días antes para preparar ese concierto también. Bueno, para preparar nada, en realidad, para descansar y luego ya hacer el concierto aquí.
Porque luego empieza lo duro, ¿no? Empiezan a salir las nuevas canciones del nuevo disco porque estrenáis disco este año.
Eso es, la verdad que sí, joder, con muchísimas ganas. Llevamos desde enero grabando el disco y ya está todo terminado. Y sacaremos el primer single el 26 de agosto. Y a partir de ahí, lo que hemos hecho, a diferencia de otros discos que sacábamos uno o dos singles y luego ya el disco, aquí casi todo el disco va a salir por singles. Entonces, el 26 sacamos el primero y cada tres semanas sacaremos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. O sea, y cuando acaben los singles, pues ya sacamos el disco a finales de noviembre.
8 canciones. ¿Hay alguna colaboración, algún homenaje? No sé, danos alguna pista.
Pues sí, hay una colaboración, la verdad que hay una colaboración en el disco. Todavía no puedo decir cuál es porque todavía no lo hemos dicho y vamos un poco con los planes que se enfadan, ¿vale? Conmigo luego, sino en comunicación,
secreto,
con que
he todavía
dicho algo que lo tenían ahí medido para decirlo en otro momento. Pero la verdad que es un disco que tenemos muchísimas ganas de que la gente lo escuche, los temas, porque la gente que lo ha escuchado hasta ahora dicen, no es, siempre se dice esto, ¿no? Y todos los artistas lo dicen, pero es verdad que sí que pienso que es el mejor disco que hemos hecho nunca. Y un cambio también, un disco, bueno, pues que muestra al final, ya que llevamos unos años en esto y las canciones también hay un cambio en la temática de los temas. Ya no es tanta fiesta, tanta joda, diversión, borracheras y demás. Y es un disco quizá más melancólico, quizá un poco más triste que los anteriores, pero la verdad que las canciones, la gente que las ha escuchado ya están encantados todos.
Lo estrenáis el 26 de agosto, lo empezasteis a grabar en enero, pero ¿cómo hicisteis en cuarentena? Porque entiendo que no es igual de fácil grabar un disco estando encerrado cada uno en su casa.
Pues la verdad que más difícil, lo que pasa es que teníamos prácticamente todo grabado entre enero y febrero, lo grabamos casi todo, y luego a partir de ahí, es verdad que al mes del confinamiento, una cosa así, faltaban a mí grabar unas voces de las canciones y me hicieron un papelito ahí como un permiso para poder ir a grabar al estudio y pudimos terminarlo. Pero gracias a Dios la mayoría de las cosas ya las teníamos acabadas antes de que empezara la cuarentena, porque si no posiblemente nos hubiese hecho retrasar todo bastante.
Sí, sí, lógico. Oye, ¿y la cuarentena qué tal? Muy agobiado en casa, ¿cómo lo llevabas?
Pues la verdad es que lo he llevado bastante bien, bastante bien, con mi novia en casa muy a gustito y la verdad es que yo soy bastante casero. Entonces, pues bueno, al final si no estás leyendo, estoy enganchado a algún videojuego o en este caso no teníamos fútbol, que la verdad es que era muy duro porque con fútbol todo es más fácil.
A nosotros nos lo vas a decir, ¿qué más difícil sin fútbol?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que se ha echado muchísimo de menos. Es verdad que cuando empezó todo decías, nada, es que el fútbol sin público no se puede. Bueno, ya sin público, con lo que fuese, pero necesitábamos fútbol. Y la verdad que bueno, que como te digo, no lo he llevado mal, no me he aburrido, no se me ha hecho pesado, pero bueno, una y no más, ¿no? O sea, yo creo que la gente ya no estaríamos tan bien preparados para una segunda ola que nos obligase a confinarnos otra vez.
Oye, he visto que eres cocinillas, ¿no? Porque durante el confinamiento, si no me equivoco, subiste a Instagram una receta de rabo de toro que, cuidado.
Ojo, ojo, sí, sí, no, la verdad que me encanta la cocina y me he dedicado durante la cuarentena, vamos, sobre todo la mayoría de los vídeos que me he subido es haciendo recetas y recetas ahí elaboradas, que yo normalmente me gustaba cocinar, pero cosas más sencillas. Y bueno, me he dado cuenta que cocinar es fácil en realidad, ¿no? Al final con vídeos de YouTube, viendo a uno, viendo a otro, viendo tal, pues al final es que te guste comer, tener paciencia. Y ya está. O sea, la verdad es que me gusta mucho, pero es verdad que según ha terminado la cuarentena, ya he vuelto a pedir otra vez a domicilio, otra vez hemos vuelto a la mierda.
Como pero todos. Bueno. Entonces tú también te enganchaste a los directos y a los vídeos de recetas de los cocineros famosos, porque Juanma está como loco con las lentejas de Carabineros.
Bueno, las lentejas con carabineros, ¿esas de quién? ¿Quién las ha hecho?
Creo que a David Muñoz se las vio y es su plato estrella ya.
Sí, sí, joder, bueno, pues, hombre, seguro que están riquísimas. La verdad es que yo lentejas he hecho bastantes, he hecho rabo de toro, he hecho mucho guiso, he hecho... No sé, yo la verdad que mi referencia en cuanto a vídeos es Robin Food. Robin uh-huh. Food es un tipo con el que yo he aprendido a cocinar y normalmente la mayoría de las recetas que hago las he sacado de su programa, de sus vídeos de YouTube. Pero vamos, hay muchos, hay mucha variedad. Y David Muñoz, justo, también he estado siguiéndole en Instagram las cosas que ha hecho. El otro día probé su comida a domicilio y aluciné. La verdad que sí, me encantó, no lo había probado.
Es una pasada.
Y bueno, pues sí, pues la verdad que muy contento con la cocina, con haber mejorado, haber aprovechado para mejorar un poco.
Oye, ¿te acuerdas de lo que pasó el 7 de marzo? Si no me equivoco, tu último concierto antes de la cuarentena.
El 7 de marzo tocamos con Camela en el Wizzing Center, tocamos una canción con ellos y la verdad que, bueno, pues ahí todavía éramos un poco inconscientes, ¿no? Incluso, pues eso, te reías un poco de todo y no pensabas que podía llegar a la situación que luego llegó, ¿no? Luego 3 días después o 4 días después ya decretaban el confinamiento y bueno, el ser humano al final nos hacemos a todo, ¿no? Y nos hemos hecho a esta situación también tan inesperada y tan nueva para todos, pero creo que lo hemos hecho bastante bien.
Yo, que sé que tú vives mucho los conciertos, porque he ido a varios, echas mucho de menos al público, entiendo.
Muchísimo, muchísimo. La verdad que, aunque este año para nosotros era un año de parón, porque es verdad que era un parón voluntario en el que íbamos a grabar el disco, dejar de tocar y volver ya en septiembre... Pero se echa mucho de menos, se echa muchísimo de menos. Al final, pues eso, pues te entretienes con otras cosas, pero echas de menos eso. Aunque compongas, aunque grabes, todo eso está muy bien, pero al final para mí lo más importante de esta vida es estar conciertos. Y bueno, deseando que se puedan volver a hacer. Ahora tenemos alguna cosa en verano y luego sobre todo pensando de cara a la gira que empezamos del nuevo disco en febrero del año que viene, pues que todo esté controlado y podamos hacer una gira normal.
A la gente, de alguna forma, la tenía relativamente cerca, ¿no? Porque algún directo en Instagram, que se puso muy de moda durante la cuarentena, sí que hiciste cantando algunas canciones, pero no sé si es lo mismo.
Nos pusimos un poco pesados con los directos todos, la verdad. sí, tampoco hemos hecho muchísimos, pero bueno, la verdad es que, joder, al final, pues una manera también de aportar nuestro granito de arena con divirtiendo a la gente, entreteniéndoles un poco y eso hemos hecho como 3 o 4 directos, hemos cantado un poco, pero ya con ganas de tocar lo nuevo, ¿no? De empezar a enseñarle a la gente las canciones nuevas y bueno, pues esperar a ver cómo reaccionan a ellas, esperamos que les guste mucho.
Seguro que sí. Vamos a ir un poco ya a nuestro terreno, al deporte. Yo sé que tú eres muy del Madrid.
Sí.
Que estarás muy feliz por el título de Liga.
Estoy muy feliz, la verdad que sí, joder, por fin ganamos la Liga, que es un título que en los últimos años al Madrid le cuesta mucho más ganar, y la verdad que muy contento. Bueno, es una pena no haber podido celebrar, no haber podido salir, no haber podido pegarse una buena fiesta en homenaje al Madrid, pero que la verdad es que el Madrid está muy bien en esta vuelta después del confinamiento, no ha jugado tampoco muy bonito, ni incluso para mí ha abusado a veces de ese juego que a mí me aburre un poco del Barça, pero no del Barça bueno, sino del Barça de tocar, que lo ha hecho bastante, pero bueno, al final no le han metido goles, Courtois ha estado espectacular, pues yo creo que en el mejor estado de forma o de los mejores estados de forma de su carrera, Benzema, increíble, Casemiro, Modric también, la vuelta de Modric ha sido espectacular, la verdad que, bueno, han jugado como un equipo, han jugado sin ser, han sido eficientes, no les han metido goles y muy felices, la verdad, a ver si sigue la inercia contra el City, aunque parece que está más difícil eso.
¿Lo ves posible o crees que la Champions está muy complicada?
A ver, lo veo difícil... Pero el Madrid al final en Champions es que yo qué sé, nos hemos acostumbrado a que los partidos importantes y contra rivales duros al final se motivan, han ganado muchas cosas, yo creo que eso les tiene que dar, bueno, pues les tiene que dar optimismo de cara al partido. Y bueno, pues yo le daría ahora mismo, lo veo un 70 para el City, 30 para el Madrid, pero hay opciones. La cosa es que entre, la cosa es que no hay mucho gol en el Madrid, ¿no?
No.
Entonces, pues que tengan suerte y que entren algunas, porque solo dependemos de Benzema y tampoco Benzema es un super goleador, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá se pueda. La verdad que apetece mucho, aparte el formato, si pasa el Madrid, el formato ese a partido único, como un Mundial, como una Eurocopa, apetece verlo y que esté el Madrid, y sobre todo el encuentro, o sea, a ver si la vuelta de Cristiano, poder jugar contra él, no sé, yo creo que sería muy bonito, ¿no? Pero no soy muy, muy, muy optimista, pero todo puede ser.
Sí, hay bastante morbo con esos cuartos de final contra Cristiano Ronaldo. Decías antes que es una pena que no se haya podido celebrar la Liga, que no se pueda celebrar la Champions, pero hay que aplaudir, en cierto modo, la actitud de los madridistas, ¿no? Porque con las ganas que tenían de celebrar una Liga, nadie fue a Cibeles.
Completamente, la verdad que sí, y no me lo esperaba, la verdad que, bueno, no esperaba que fuese como normalmente, pero sí que esperaba que fuese más gente, y la verdad que se ha portado todo el mundo fenomenal, han entendido la situación y bueno, eso es lo importante, que no nos desmadremos, sobre todo porque ya estamos viendo cifras y datos de comunidades autónomas donde está volviendo a rebrotar todo muy fuerte y tenemos que tener cabeza, que es que todo lo que hemos pasado no sea para nada, ¿no? Y volvamos a la misma situación.
Toda la razón, responsabilidad, uso de mascarilla y distancia social. Te iba a preguntar por Ramos, Benzema, Zidane y Bale, pero como ya me has hablado de ellos, te voy a preguntar por el deseado, por el que todo el mundo habla. ¿A ti te gustaría que viniese Mbappé al Madrid o no?
Hombre, a mí me encantaría, creo que no hay nadie en el Madrid que no quiera que venga Mbappé. Me apetece muchísimo. La verdad que yo, viendo los fichajes del Madrid, creo que necesitamos a Mbappé, necesitamos a un 9 también, que bueno, Haaland la verdad que estaría fenomenal, y un central, que yo por mí me traía al del Sevilla, Diego Carlos, que la verdad que ha hecho un temporadón, me ha encantado, y yo creo que con esos tres fichajes y echando alguno que hay que echar, que yo creo que ya
acabó. Que ya va mayor, ¿no? Que ya el ciclo ha terminado.
Sí, hay algunos que sí, mira, yo soy ultra me encanta Gareth Bale, siempre me ha gustado muchísimo y siempre lo he defendido, pero es verdad que ya pues ha llegado ya a un punto en que ya se tiene que ir. Luego a Isco yo también, pues no sé, no, también creo que ha terminado. Lucas Vázquez, creo que hay una serie de jugadores que tal, y traer a esos, y yo creo que el Madrid, con la vuelta de Odegaard, si vuelve Kubo, que yo Kubo estoy completamente enamorado de él, o sea, me parece un jugador que puede hacer historia en el Madrid. ¿Quién más hay por ahí? Pues no sé, pues con la vuelta de los cedidos y un par de retoques, yo creo que el Madrid puede hacer un equipo para los próximos 5 o 6 años espectacular.
Florentino, si nos estás escuchando, aquí tienes a un director deportivo que sabe lo que hace, ¿eh?
Por favor, Florentino, tráenos cosas buenas.
Oye, que te tengo que preguntar, ¿qué pasó con Masterchef? ¿Quieres decir algo o es agua pasada ya?
Es agua pasada ya, realmente lo que pasó es lo que pasó, que bueno, pues eso, que me dijeron que ya estaba dentro del programa, me hicieron una oferta económica y que me bloqueas el calendario, ya estaba todo hecho y luego pasó lo que pasó, que nos dijeron que Televisión Española se oponía a que concursase. A partir de ahí ya dijeron que yo me lo había inventado, que yo no estaba acostumbrado a hacer castings, que si no sé qué. Bueno, es verdad que no estoy acostumbrado a hacer castings, pero no sé. La verdad que lo que a mí me dijeron era otra cosa. Pero en cualquier caso ya está, ya es un tema pasado. Hay que mirar al futuro, a la música, a lo que realmente es mi vida. Y esto me hacía ilusión, no lo voy a negar, porque me hacía mucha ilusión. Y parte de todo ese cocinar tanto en cuarentena era un poco para prepararme para el programa, pero bueno, ya está, hay que pasar a otra cosa.
Bueno, pues agua pasada entonces. Esta es una pregunta que siempre le he querido hacer yo a un cantante. ¿Un cantante tiene una canción favorita entre todos sus discos y canciones, o es como elegir entre papá y mamá?
Sí, no, claro, ahí hay canciones que aborreces también. Claro, hay canciones que les tienes más cariño, pues sobre todo las del primer disco, ¿no? Porque el primer disco al final, y supongo que le pasa a casi todos los artistas, lo haces todo de una manera muy inocente, sin ningún tipo de expectativa, de ganas de nada, y entonces de repente ves que canciones, pues en mi caso, por ejemplo, Amos del Piano Bar o Caminito al Motel, canciones que son tan personales y con bromas tan mías, de mi grupo de amigos, cosas tan personales que luego ves a gente cantándolas en los conciertos, todo el mundo, entonces dices, joder, pues les coges más cariño, ¿no? Y luego hay otras pues que con el tiempo les vas cogiendo más manía, te da más pereza tocarlas en los conciertos. Pero bueno, la verdad que a la hora de elegir las canciones que tocamos en un concierto, hay grupos a lo mejor que se guían más por lo que les apetece tocar a ellos, y nosotros nos guiamos más por lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Entonces hacemos ahí un variadito, pero siempre las canciones, los hits, por así decir, siempre los vamos a tocar, porque al final mucha gente es lo que va esperando también, y es por los que tocamos.
Entonces, entre Caminito al Motel y Amos del Piano Bar, ¿con cuál te quedas?
Me quedo con Amos del Piano Bar, porque es más bonita, más melancólica. La otra es como más de destrucción, de fiesta, de vamos a partirnos el lomo todos de por ahí, pero Amos del Piano Bar sería como el caminito al motel melancólico, por así decir.
Venga, bonita. Pues con Amos del Piano Bar nos despedimos y te dejamos preparar ese concierto en Starlight, el Marbella, el 7 de agosto. Disfruta de estos días de desconexión que te quedan todavía hasta que llegue el concierto, del nuevo disco, y nos escuchamos y nos vemos pronto. Un abrazo, Guille.
Fenomenal, millones de gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Y acuérdate de las salvajadas en los pisos de Sierra Nevada, de la tierrina peniche y las trampas en Malta. Y acuérdate de los que acabaron, los que nunca hemos empezado, de las mañanas en vistas y el fin del verano.
Toca ponerse en forma, o por lo menos aprender cómo tenemos que hacer para ponernos en forma de forma saludable. Y para eso tenemos a José Expósito, nuestro entrenador personal, con su método XT29. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola, Luis, ¿cómo vamos? Muy bien. Aquí esperándote.
Hoy vamos a aprender cómo ponernos en forma a partir de los 25-30, porque ahí el metabolismo se ralentiza y empieza a complicarse la cosa, ¿no?
Sí. Bueno, siempre todo el mundo dice, vale, a partir de los 40 el metabolismo se ralentiza, pero la verdad es que es a partir de los 25-30 ya empieza un poquito. No quiere decir que sea drástico, sino que poquito a poco vamos. Pero bueno, se acentúa a los 30-40, es donde se acentúa un poquito más. Y bueno, para estos, para activar, ¿no?, el metabolismo, hay dos tipos. Hay el entrenamiento metabólico, que por eso se llama así, y la dieta. ¿Sabes? Nosotros podemos cambiar el metabolismo entrenando, con los entrenos que ahora comentaremos, y con la dieta. Eso es fundamental.
¿Y qué tipos de entrenamiento nos ayudan a cambiar nuestro metabolismo, a que funcione nuestro cuerpo más rápido?
Bueno, ahora están muy de moda los HIIT, el entreno funcional, pero bueno, estos entrenos, ¿sabes? Que entrenas 30 segundos, descansas 20, 40 segundos, descansas 20, así los entrenamientos interválicos. Eso nos va muy bien, pero siempre y cuando haya un trabajo de fuerza. La gente es muy reacia a hacer un trabajo de fuerza.
Tiende a tirar a hacer solo cardio y también hay que meter un poquito de lo que tú dices, de ejercicios de fuerza, de pesas.
Sí, total. Es que ¿sabes? Hay la idea de, vale, el ejercicio de cardio es subirme a la bicicleta o correr, que está muy bien, ¿sabes? Que eso está genial, pero también se pierde peso. Un ejercicio de cardio es coger, por ejemplo, peso y estar haciendo sentadillas. ¿Sabes? Eso es un ejercicio de fuerza que también se pierde y eso nos ayuda. ¿Sí? Cuando tú tienes más masa muscular, no quiere decir que tú tengas hipertrofia, ¿sabes? Que tú estés súper, súper cachas, hablando claro. No, sino que cuando tienes un buen tono muscular, ¿sabes? Eso te ayuda a perder porque necesitas, ¿sabes? Más gasto calórico para mover, ¿sabes? La musculatura.
Siempre se dice que lo más importante al final es la dieta.
Sí, es que está ligado, ¿sabes? No hay, el entreno y la dieta tienen que ir juntos siempre. El problema que hay aquí en España y en otros países es que somos muy dados a hacer las dietas yo-yo. ¿Eh? Vamos probando dietas, vamos saltando de unas a otras.
Claro, y al final hace efecto rebote, ¿no? O sea, tú pruebas una dieta, la aguantas durante un par de meses y la dejas de hacer y luego al final viene de vuelta.
Sí, la aguantas, ¿sabes?
Claro, entonces, si la aguantas, probando. Eso es.
Claro, lo que tenemos que buscar es tanto como cuando entrenamos, ¿sabes? Como cuando comemos, que sea todo sostenible, ¿sabes? Que sea todo a largo plazo. Es comer bien. Seguro que un montón de nuestros oyentes han estado probando y después de un año o dos siguen con el mismo peso, con el mismo cuerpo, y porque no han entrenado correctamente o no han hecho la dieta. ¿Sabes? Dan desunido. Las dos cosas tienen que ir unidas. Yo pongo un ejemplo siempre. Todas las comidas que hagamos al menos tienen que tener un 40% de proteínas. ¿Eh? Eso es...
Porque lo fácil es pasta, arroz y ya está, ¿no? Y hay que intentar meter algo de proteína, bien pescado, bien carnes.
Sí, es que aquí somos muy... Siempre hablamos de la dieta mediterránea, que es muy buena y es verdad, es que es buenísima. Pero realmente la practicamos poquito. ¿Eh? Porque siempre estamos, bueno, nos vamos a una pizzería. ¿Dónde quedamos? A la pizzería. ¿Dónde quedamos? A una hamburguesería. ¿Dónde quedamos? A un japo, que no es malo, pero bueno, hay que intentar comer saludable, pues por ejemplo las mañanas, entonces somos aquí, vale, café y, ¿no?, y funcionamos. Bueno, pues te puedes tomar el café, que es muy bueno, pero te puedes tomar unas tostadas con pavo o unos huevos revueltos. Hay que coger la cultura esta de, ¿sabes?, de comer un poquito mejor y eso, ¿sabes? Hay las dos maneras de acelerar el metabolismo y cambiar nuestro metabolismo.
Oye, nos vas a dejar un entrenamiento metabólico, ¿no?, para los oyentes del partidazo, para los oyentes de la contraportada, en tu canal de YouTube, Expósito XT29, y ahí, ¿qué nos vas a contar? A ver.
Sí, porque bueno, por mucho que se explique, ¿sabes?, ahora que damos cuatro conceptos, pero digo, ostras, lo mejor es dar un ejemplo gráfico. Entonces voy a colgar un vídeo en el canal de YouTube, que es una sesión entera, de 30 minutos, que es esto, que es lo que estamos hablando, el entrenamiento metabólico. Pondremos el partidazo de COPE y ahí que lo puedan hacer, porque es mejor ejemplo que probarlo, ¿sabes? Y luego ya que nos comenten, que nos envíen comentarios por el Instagram o por el Twitter y que nos digan qué tal.
Vale, pues mira, para la semana, que íbamos a hablar de un poco de la hidratación, porque estos días hace mucho calor, le dejamos ese temita a Carlos Ganga, que para la semana ya volverá a estar él, y nos cuentas cómo ha ido el entrenamiento en el canal, si ha entrado mucha gente, y que los oyentes nos dejen sus comentarios, a ver si se han animado a practicarlo.
Claro, sí, seguro sé que sí, seguro que sí.
Pues ya sabéis, quien quiera ponerse en forma y tener a los 50 el cuerpo que tiene ahora a los 25, el que quiera tener a los 70 el cuerpo que tiene ahora a los 50, José Expósito XT29, ese es su método. Muchas gracias, José. Hablamos para la semana. Un abrazo.
A ti, abrazo grande. Nos vemos.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada con Luis Basteiro.
Sigue la contraportada, sigue el partidazo de COPE y ahora toca viajar por España. Y si Ganga el primer día eligió Alicante, que es su tierra, yo no iba a ser menos y me quedo con la mía, me quedo con la provincia de Pontevedra y hasta allí nos vamos. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Don Luis Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues yo bien, aquí la primera noche de mi primer día de vacaciones abro el Quantum para atenderte a ti, que lo sepas.
Pues ya que lo siento, perdón, no te robo mucho, ¿eh?
No, escucha, tú nunca me molestas. Hay quien me molesta más en esa redacción, pero no me tires mucho más de la lengua, porque si no vuelvo de las vacaciones.
Yo no soy objetivo. Pontevedra se vende sola, o sea que adelante.
Sí. A ver, estamos en una provincia donde además en esta época, bueno, tenemos asegurado el sol, tenemos asegurado el calor, la buena temperatura. Me atrevo a decir que las mejores playas de toda Galicia y algunas posiblemente de las mejores de España. Es más, alguna publicación internacional llegó a decir, tú seguro que lo sabes, Luis, hace algunos años.
La playa de Rodas en las Islas.
Exactamente,
Cíes.
Que la famosa playa de Rodas era la mejor playa del mundo. Así que bueno, si a todo esto le sumamos la gastronomía, la buena gente que tenemos aquí en Galicia, que te voy a contar yo, que además tú no sepas, bueno, pues estamos hablando de una de las mejores provincias, sin duda, para disfrutar de todos los encantos que tiene la provincia de Pontevedra.
¿A dónde se va en la provincia de Pontevedra?
¿Hablamos de veranear o hablamos en general de todo el
Hombre,
año? Porque
a día de hoy, de veranear.
De veranear, me cojo el Google Maps, porque cuando hablamos de este ratito de charla, me dije a mí mismo, te coges el Google Maps para que no se te escape nada. Venga. De sur a norte vamos subiendo. Bueno, por descontado la zona de Aguarda y el Monte de Santa Tecla, es un sitio espectacular.
Con vistas a la desembocadura del Miño, fantásticas.
Exactamente. Si está el día claro, si no hay mucha niebla, puedes ver incluso nuestro querido país vecino de Portugal. Es un sitio fantástico, es un sitio precioso. A lo mejor para playa, pues no es el mejor sitio, pues porque es un poquito más ventoso y es un poquito más difícil. Pero vamos subiendo, llegamos a Bayona. Bayona es un sitio espectacular, con un ambientazo en verano que es increíble. Si seguimos subiendo un poco más, tenemos Playa América y Playa de Patos, que son dos de las playas preferidas de los veraneantes. Si seguimos subiendo, bueno, por descontado, ya lo hemos mencionado antes, Luis, tenemos las Islas Cíes, que son maravillosas. A mí me avergüenza contarte esto. Yo no he ido todavía a las Islas Cíes, no he
sido
capaz.
Yo voy el sábado. Este sábado, que yo cojo vacaciones en 5 días, estoy ahí. O sea que pues le recomiendo a todo el mundo que vayan a las Cíes.
Eres un tío
es
afortunado.
Es un paraíso.
Eso sí, que lo hagan con previsión, que lo hagan con tiempo. Los que ya quieran ir un poco más allá y puedan acampar, no sé muy bien cómo está la legislación, pero hay que pedirlo a través de una página web, de los parques de las Islas Atlánticas, que es como se llaman todas las islitas que tenemos en las Rías Baixas, porque hay varias, ¿eh? Es verdad que no es la única, o no son las únicas las Islas Cíes. Te coges un catamarán, vas en barco, pues debe durar el trayecto entre 45 y 50 minutos,
sí.
Exactamente, y llegas a un sitio absolutamente paradisíaco, donde la gente se cree que solo tienes la playa de Rodas. Por descontado, tienes alguna playa más y hay una zona espectacular para hacer senderismo donde puedes
para llegar al mirador, faros, que el faro de las Islas Cíes, las vistas Quilicuán. Son increíbles.
Y allí tienes unas vistas increíbles. Ya ves que yo no he estado, pero
te lo sabes, ¿eh?
Informar. Sí, porque tengo muchas ganas de ir y además tengo a mi mujer que me está verano tras verano. ¿Pero cuándo me llevas a las Cíes? Y no soy capaz de llevarla, es verdad. En este caso, culpa mía. Saltamos la maravillosa Ría de Vigo y nos vamos ya a la zona de Moaña y de Cangas. A mí hay una zona cerca de Cabo Home que está prácticamente acariciando con la punta de los dedos.
Las Islas Cíes,
justo al ladito de Cabo Home tenemos dos playas que son absolutamente imperdibles. Eso sí, aviso para navegantes, y nunca mejor dicho, el agua está fría, no. Lo siguiente, el agua está absolutamente congelada. Y del otro lado de la península del Morrazo, lo que nos encontramos son las playas de Aldán, que quizá
en la zona de Marín,
incluso un poquito más hacia la zona de ese trozo final de la península. Hay una especie de metido en Ío, en Aldán, y ahí hay dos o tres playas que son realmente espectaculares. Son playas muy bonitas. Quizás son playas como las de Marín o las de Bueu, que son un poquito más familiares, pero que son playas realmente espectaculares. Y si damos el salto a tu querida
Pontevedra,
Ría de Pontevedra,
pasando por Combarro, que es un pueblo precioso.
Absolutamente.
Es un pueblo precioso, pues está la zona de Sanxenxo, de Ogrove.
Sé que en la meseta es difícil, pero lo de Sanxenxo a los gallegos nos rechina un poco. Sé que es difícil,
llevar,
que tiene
sí.
muchas X, pero por favor hagamos el esfuerzo de decir Sanxenxo. Cada uno como pueda, que entiendo que no es fácil. Seguimos un poquito más hacia la zona del Grove y nos encontramos la fabulosa playa de la Lanzada, que yo creo, o por lo menos para mí, es la playa más bonita de toda Galicia. Estamos hablando de 2.5 kilómetros de arenal, donde la gente aprovecha para pasear. Cuando está el día calmo, cuando está el día tranquilo, es una playa absolutamente preciosa.
Y
para
cuando
tomar
no
el sol.
Está el día calmo, se puede hacer un surf muy bueno ahí. Que
exactamente.
Y ahí puedes hacer, hay muy buenas olas. Y en la playa
sí,
de al lado, que se llama la playa de Foxos,
sí,
también
señor,
es
preciosa.
Buenísima para hacer surf.
La playa de Foxos solo tiene un pequeño problema, querido Luis, y es que está un poquito en pendiente de más. Y ahí, para ir
para
con
tomar
niños,
el sol no es buena, pero para
exacto.
disfrutar del
tener
surf y de las olas, sí.
Hay que tener un poco más de cuidado, pero tremendamente recomendable. Y bueno, después ya nos metemos en la península do Grove, San Vicente do Mar, el Náutico, que ya no voy a decir nada yo del Náutico de San Vicente do Mar, porque lo conoce toda España. Puedes estar viendo un concierto desde la playa al atardecer.
Apuntado queda, Santi, que disfruta de las vacaciones. Gracias por vendernos la provincia de Pontevedra. Yo ya estaba enamorado, igual ahora hay bastante más gente enamorada. Y nada, que un abrazo y mil gracias.
Que son todos bien recibidos aquí en nuestra querida provincia de Pontevedra.
Sin
un beso
duda.
A todos y gracias.
Adiós,
a ti.
Un beso.
Adiós.
Seguimos viajando ahora fuera de nuestras fronteras con disculpas incluidas. Llegan los sueños olímpicos de Ángel García.
Buenas noches, Luis. Con Bangua desde Tokio. Nuestros oyentes son los mejores, me suele decir Evia, y la verdad que no le falta razón. Aquí andaba yo diciendo Yasumi, to chulo, y resulta que ese es el buenas noches en japonés para irte a dormir. Con Bangua queda mucho mejor para este momento que compartimos tú y yo. Me corrigió un gran oyente Cope, que vive en Kobe, y ya que estamos, anda, quita esa música, Colche, quita esa música, que es china, china, no japonesa. Ponme mejor esta otra. Mucho mejor. Seguro que nuestro oyente en Kobe me hizo caso y no fue a ninguna boda ayer. Era domingo de juegos sí o sí. Y no nos defraudó. Domingo de himno español. Con permiso de Barcelona 92, nunca sonó tanto el mismo día. Rafa Nadal, Carolina Marín, John Ram, Lidia Valentín y Ana Peleteiro. ¿Habéis oído bien? Nadal, Carolina, Ram, Lidia y Peleteiro. ¿Qué país puede presumir de tanto fenómeno junto? Todos triunfando el mismo día, todos llevando al cielo la bandera de España mientras resonaba esta dulce melodía por todo Tokio.
Mesdames et messieurs, l'hymne de l'Espagne. Ladies and gentlemen, the anthem of Spain. Señoras y señores, un himno de España.
Hasta aquí la contraportada de este lunes 3 de agosto. Mañana nos espera un número uno del mundo. Casi nada. No se lo pierdan. Que pasen buena noche. Adiós. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're
El partidazo de COPE, la contraportada, con Luis Basteiro.
COPE, estar informado.